Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, no hay mejor manera de empezar el sábado que madrugando. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, donde te vamos a acompañar hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Hoy remiten las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en el Mediterráneo, especialmente abundantes han sido en la comarca de la Safor, en Valencia. Más de 100 litros en Gandía o más de 150 en Tabernes de Vallina. En las calles de Cullera se han visto auténticos ríos. También se produjeron incidencias en Almería, donde la lámina de agua llegó a alcanzar 20 centímetros en la capital. Lluvias que van a ir remitiendo poco a poco, porque a lo largo de este sábado se impone de nuevo con fuerza el anticiclón. Las precipitaciones se van a limitar a la isla de Ibiza y al entorno del Cabo de la Nao, en el extremo sur del Golfo de Valencia, Denia, Javea. En general, cielos poco nubosos en el resto, que van a dejar temperaturas agradables en toda la península, especialmente en la mitad sur, con 26 de máxima en Córdoba o 24 en Badajoz. Antes de entrar en si hay crisis o no hay crisis en el gobierno de coalición, que para el género folletinesco está muy bien, al público poco exigente le entretiene, pero antes vamos a lo importante, a las cosas del comer, que es con lo que no se debería jugar, pero se juega. Y ahí está el precio de la luz, que hoy se paga un 3,75% más cara que ayer y que sigue por encima de los 210 euros el megavatio hora. Si lo comparamos con el mismo día del mes anterior, estamos hablando de 5 veces más. Si nos fijamos en el precio de los carburantes, nos pasa lo mismo, siguen en máximos históricos. Aquí hay que establecer una media, porque el precio de lo que pagas varía dependiendo en la comunidad en la que te encuentres. También varía si hablamos de las gasolineras convencionales o las denominadas low cost, de bajo coste. Aún así, de media, la gasolina sin plomo 95 está por encima del euro y medio el litro. Y el gasoil rozando de media el euro con 40 céntimos el litro. Aquí podemos compararlo con el mínimo que alcanzó durante los primeros días de la pandemia. Estamos hablando de 50 céntimos más barato de media por aquel entonces. O incluso, no hace falta irse tan lejos, con la evolución que han sufrido los precios de los carburantes durante este mes, desde el 1 de octubre. Estamos hablando de 7 u 8 céntimos más caro que en un depósito de 50 litros. Son cerca de 4 euros más por depósito solo en lo que llevamos de mes. Aquí nadie es capaz de apuntar cuándo va a parar esta escalada. Primero, porque nadie ha sido capaz de predecir que la reactivación de la economía en esta etapa post-COVID iba a ser a estos niveles. Y segundo, porque no afecta a todos los países por igual y España es uno de los más salpicados. Lo inmediato, ya lo ha advertido la patronal del gran consumo, avisan de que van a tener que revisar sus precios. Y si se encarecen los alimentos, que ya estamos viendo en productos como el aceite, un 25% más caro, si no se pone freno a la subida de la luz o de la gasolina, aumenta los problemas y de forma más grave a los de siempre, a los más vulnerables. Esto es lo importante. Pero cuando las cosas del comer acorralan al gobierno, el manual del marketing político dice que hay que sacarse un conejo de la chistera para despistar. Si se consigue entretener al personal, se habla menos de lo que a todos nos está haciendo más pobres, aunque nos prometieron que saldríamos más fuertes. Todo comenzó con un tuit, con un mensaje de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. En un gobierno serio, no parece que una red social, no parece que Twitter sea el escenario más apropiado para evidenciar un presunto problema entre los dos socios del gobierno. Pero bueno, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, pues vale, venga. ¿Qué es lo que dijo Belarra? Que solicitaban una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para abordar la gestión y la ejecución de los compromisos. En resumen, que tienen un ataque de cuernos porque en Podemos quieren tumbar la reforma laboral y la ministra Calviño, del PSOE, que se la ha tenido que envainar unas cuantas veces, aquí lo que hace es volver a pedir paso. Y lo que quiere son retoques, no tumbar directamente la reforma laboral. En Podemos creen que es un asunto exclusivo de la ministra de Trabajo, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. En cambio, Pedro Sánchez dice que tiene que opinar también Economía porque es una reforma que salpica a otros ministerios.
Por tanto, no hay intromisión. Lo que hay es colaboración. Lo que hay es coordinación. Y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país.
Esto es una defensa de Nadia Calviño por su choque con la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz, a cuenta de la reforma laboral. Sánchez sabe, y así se lo han dicho desde Europa, que el intervencionismo administrativo en las relaciones laborales, que es lo que pretenden en Podemos, sería contraproducente y más en un mercado de trabajo que sigue lastrado por las consecuencias de la pandemia. Pero además de resaltar lo perjudicial y lo complicado que es derogar toda la reforma laboral, ese punto de fricción que se abrió ayer, ¿hace tambalear al gobierno? Para nada. No deja de ser un elemento de despiste para que no se hable de lo importante. Y lo importante, además de la subida imparable de los precios, es todas las derivadas que se han abierto una vez que el Constitucional tumbó el primer estado de alarma. Una situación que podría repetirse en el pleno que se celebra la próxima semana en el Alto Tribunal, que debate la nulidad del segundo estado de alarma. De tumbarlo sería un nuevo varapalo para el gobierno. Lo que hemos conocido en las últimas horas son las consecuencias que va a tener que asumir Sánchez tras anularse el primer estado de alarma, el que entró en vigor el 14 de marzo.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El Constitucional no le dijo a Sánchez que no tenía que haber tomado medidas, pero que la prohibición de movimientos, que los confinamientos, entre otras libertades cercenadas durante ese periodo, tenía que haberse realizado con otro paraguas legal. No el estado de alarma, sino el estado de excepción. Lo que le toca al gobierno ahora es devolver las multas que se impusieron durante esos días. No son pocas. Estamos hablando de 1.142.000 sanciones que se pusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio, que es el periodo en el que se prolongó el primer estado de alarma. Tienen tarea para estar entretenidos durante un tiempo y confirma la chapuza, la forma chapucera en la que gestionaron todo lo relativo a la pandemia. Porque no será suficiente con anular los expedientes que hay en curso. Lo que tienen que hacer también es devolver el dinero a los que ya han pagado la multa. Y en principio, el compromiso, esto lo tienen que determinar, está un poco en el aire. Pero ¿lo tendrían o no lo tendrían que hacer de oficio? Es decir, si a ti te pusieron una multa por saltarte el confinamiento o por no cumplir el toque de queda y ya pagaste la sanción, en principio no tendrías que recurrir. Es la administración la que a través de sus registros y sus programas informáticos tiene que acceder a tu expediente ya abonado. Pero ya sabemos lo que ocurre en estos casos. No siempre se accede. Y si quieres tu dinero, pues todo apunta a que tendrás que recurrir. De momento, ya digo, no han especificado cómo lo van a hacer, pero parece evidente que en algún momento se tienen que poner en contacto con los afectados para que los que ya han pagado consignen una cuenta bancaria y se le reintegre allí el dinero. No hay datos actualizados de quién ha pagado, quién no, cuántas multas de las que se impusieron se han tramitado ya, está el expediente en curso. Son 1.140.000 multas con un importe que asciende a 115 millones de euros. Están las cosas importantes como esta, y luego hay una más de despiste, que es a lo que ha jugado la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, con el caso del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que, si decimos el diputado de las rastras, pues todos le ponemos cara. Rodríguez está condenado con sentencia firme por patear hace 7 años a un policía durante una protesta en La Laguna, en Tenerife. Pero en el PSOE, Batet ha intentado dilatar todo lo que ha podido la consecuencia inmediata de esa sentencia, que es una inhabilitación que le impide seguir como diputado en el Congreso. El jueves, Batet, presionada por Podemos, resistiéndose a aplicar una sentencia que sabía que más tarde o más temprano tenía que ejecutar, pidió al Supremo que le aclarara los términos de la sentencia, que por otro lado estaba lo suficientemente clara. A las pocas horas contestaba el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el juez Marchena. Lo primero que hace es reiterar lo que ya le dijo al condenado, que la pena que se le impuso implica su obligada inhabilitación. Y a partir de ahí el juez tiró de retranca, o de ironía, lo que prefieran, y le dijo a Batet que no está entre las funciones del Supremo la de asesorar a otros órganos judiciales. Vamos, que por el cargo que ostenta Batet debería conocer de sobra lo que tenía que hacer. Y en ese callejón sin salida, a Batet no le quedó otro remedio que ejecutar lo obvio. Lo contrario sería un delito de prevaricación. Conclusión, Alberto Rodríguez, el diputado de las rastas, tiene que dejar su escaño para malestar de los suyos, que por otro lado no tardarán en recolocarle en el Ministerio de Igualdad, en el de Asuntos Sociales o en el de Consumo de Alberto Garzón, al tiempo. El resto, pues más fuegos artificiales, como la amenaza de Podemos de querellarse contra la presidenta del Congreso, contra la socialista Batet, por retirar el escaño Alberto Rodríguez. Y ya está todo listo para el evento solidario del año. Cadena 100 por ellas.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida.
Es Vanessa Martín y el himno de esta edición de Por Ellas, una de las citas musicales de referencia en España, que vuelve después de año y medio de pandemia. ¿Que quién actúa? Bueno, pues además de Vanessa Martín, en el Cadena 100 Por Ellas van a estar Malú, Antonio Orozco, Pablo López, Sergio Dalma, Melendi, La Pegatina, que es un grupo divertidísimo que a mí me encanta. Bueno, en fin, artistas de primer nivel en un evento presentado de la mano del Corte Inglés a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas agotaron nada más ponerse a la venta. Luego hubo una ampliación cuando se levantaron las restricciones de aforo y pasó lo mismo. Así que si no tienes entrada, si no vas a poder acudir al Palacio de los Deportes de Madrid y quieres escuchar el concierto, Cadena 100 es el lugar al que tienes que acudir. Están pasando más noticias en este sábado 23 de octubre, que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Renovación urgente.
El Tribunal Supremo advierte de que si no se ocupan las plazas vacantes en el Consejo General del Poder Judicial, se traducirá en 1.000 sentencias menos al año. Además, apuntan que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.
Suspendida.
De nuevo, la entrega del militar venezolano Hugo Armando Carvajal a Estados Unidos por no haberse cumplimentado correctamente un auto. Podría dar margen para que el pollo Carvajal declare el miércoles sobre la presunta financiación irregular de Podemos.
Volcán.
No se descarta la llegada de cenizas a las Islas del Hierro, La Gomera y Tenerife. Eso sí, las coladas de lava se han ralentizado este viernes. En total, la superficie afectada es de 845 hectáreas y 1.280 edificios destruidos.
Segunda dosis.
Los pacientes vacunados con la monodosis de Janssen tendrán que recibir un segundo pinchazo. Es la propuesta de la ponencia de vacunas que se tendrá que ser respaldada por la Comisión de Salud Pública, lo que afecta a cerca de 2 millones de españoles.
Phishing.
Detenidas 90 personas en la Comunidad de Madrid por estafar utilizando este método. Conseguían los datos bancarios de sus víctimas usando correos electrónicos fraudulentos. Se hicieron con un botín de cerca de 2 millones de euros.
Y adiós a Merkel.
La canciller alemana se ha despedido de la política europea tras 107 cumbres. Ha sido homenajeada por los representantes de los Estados miembros. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha comparado su figura con un monumento.
Pues con esta carta de presentación ha comenzado la mañana, el fin de semana de la cadena COPE. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias y nosotros nos vamos pues hasta las 8:30. Ese es el momento en el que llega César Lumbreras, toca la chifla y comienza Cor Popular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y además de todas esas polémicas, muchas de ellas artificiales, sobre si hay crisis o no en el gobierno, sobre todo lo que ha rodeado la salida como diputado del Congreso de Alberto Rodríguez, diputado de la Rasta, pues hay que fijarse también en el volcán. En el volcán de la isla de La Palma, más de un mes después de que la tierra rugiera por primera vez, el volcán continúa en pleno rendimiento y expulsando lava en una fase efusiva en el horizonte. La previsión de lluvia en la isla es elevada, lo cual podría tener efectos positivos en la calidad del aire. Nos vamos a situar en la isla de La Palma para conocer no solo la última hora, sino para saber, Santiago Morollón, cómo pueden ser las próximas horas.
Estamos pendientes de conocer cuál va a ser el camino por el que discurre la colada que está situada frente a la montaña de la laguna. Si finalmente camina hacia la parte norte, se orientaría hacia los barrios que fueron recientemente desalojados en los municipios de Los Llanos de Aridane y de Tazacorte. Es la opción más conflictiva. En cambio, si va hacia el sur de la montaña, se agruparía con otras coladas ya existentes y no destruiría más terreno. Ahora mismo está prácticamente paralizado. Avanza muy despacio, pero es previsible que se reactive porque continúa recibiendo lava desde el cono volcánico. En total, la superficie afectada por la lava es ya de 845 hectáreas y hay 1.280 edificaciones destruidas según el catastro. Un dato que invita a pensar a que no estamos cerca del final de la erupción es la emisión de dióxido de azufre. Este viernes, 28.000 toneladas. Es uno de los datos diarios más altos que se han registrado desde el comienzo de la erupción.
Y aquí, ninguno de los responsables del plan de emergencias volcánicas de Canarias es capaz de precisar cuándo los evacuados van a poder volver a sus casas, por ejemplo, los vecinos de los Llanos de Aridane o de Tazacorte. La lava, tarde o temprano, parece que llegará al mar. Precisamente en ese instante es cuando se produce otra de las consecuencias que provoca la erupción del volcán. El mapa de la isla, su estructura, su superficie, sigue cambiando por momentos. Un ejemplo es ese delta, esa fajana de la que hablan los técnicos que se ha creado en el mar. Marcos Pavo, jefe del área de cartografía del Instituto Geográfico Nacional, ha explicado en COPE que incluso para ellos, los expertos, es complicado saber cómo va a quedar el mapa de la isla.
En La Palma se han ganado terreno al mar y eso genera un aumento de la superficie oficial y eso se refleja. Cuando esto, insisto, se consolide, termine, pues habrá que hacer una nueva cartografía, certificar esa superficie y dar ese nuevo dato oficial de superficie para todas las estadísticas y todos los usos que se le den en la administración.
También explica que en cuanto se ralentice la expulsión de material volcánico, se pondrán a analizar con mayor detalle sobre el terreno los cambios que pueda sufrir la isla. ¿Están o no están en peligro los cimientos del gobierno de coalición entre Partido Socialista y Podemos? Hay una nueva fisura que ha provocado y que se ha originado a cuenta de la reforma laboral. Y aquí es un nuevo enfrentamiento entre el ala de Podemos y el ala de Socialista con... En esta ocasión, Yolanda Díaz y Nadia Calviño como protagonistas. Ahí está la reforma laboral y dos claras formas distintas de afrontar esa reforma o esa derogación de la reforma laboral. Vamos a escuchar primero a Calviño y después a Díaz.
Superar el debate entre reformas, contrarreformas, porque creo que lo que tenemos que hacer es abordar un paquete equilibrado de cambios que modernicen nuestro mercado laboral, que lo europeice.
Que sí, que se pueden salvar los empleos, que se pueden salvar las empresas, y para eso es necesario derogar la reforma laboral. Y soy clara, lo vamos a hacer.
Una apuesta por derogar, la otra por retoques o por introducir reformas. Desde Podemos consideran que es una forma de diluirles, por lo que han convocado una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. Juan Andrés Ruber.
La crisis se genera por lo que Podemos entiende como un intento de injerencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las competencias de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Esto es, en la negociación de la reforma laboral que está ahora mismo en marcha con patronal y sindicatos. Debe cerrarse en principio antes de terminar 2021 y es un asunto clave para el socio minoritario de la coalición. oposición. Fuentes de Podemos consideran que este conflicto es grave y delicado al tratarse de la reforma laboral y de una invasión en las competencias más importantes que aseguran tiene la formación morada. Los desencuentros, casi dos años después de formar el gobierno de coalición, han sido constantes. La última semana reclamaron a la parte socialista que la prórroga del escudo social se alargara hasta que fuera necesario. Tras el acuerdo sobre el proyecto de presupuestos, además de exigir la derogación de la reforma laboral, pidieron derogar también la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza.
Hay una fisura más que incluso se puede agrandar en las próximas horas. Podemos ha anunciado una querella contra la presidenta del Congreso, contra Meritxell Batet, porque simplemente ha cumplido con un mandato de los tribunales, de la justicia, del Supremo. La justicia le recordó que tenía que inhabilitar al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía en 2014 durante una manifestación en Tenerife. Así se defendía en el juicio.
Nunca he agredido a ninguna gente, ni ese día, ni con anterioridad.
¿Ha reflexionado usted sobre esa cuestión? ¿A qué puede usted achacar que una persona, un inspector de policía, venga aquí a la sala segunda a decir algo que no es verdad?
Vamos. Listas con perfiles visibles dentro de los movimientos, de todo tipo de movimientos sociales.
CIA tiene una organización que dice, vamos a decir que este me ha dado una patada estamos hoy aquí.
Efectivamente.
Bueno, el Supremo ha recordado que aunque le haya conmutado su pena de 45 días de cárcel por una multa de 540 euros, eso no afecta a la inhabilitación de Alberto Rodríguez. Sobre este asunto, antes de conocer la ejecución de la sentencia, porque no tenía otra salida ya, Meritxell Batet, decía esto Pedro Sánchez en Bruselas.
Aquí hay, bueno, pues una cuestión que se tiene que dirimir entre dos poderes, que es el poder legislativo y el poder judicial. Y por tanto, lo que hace el poder ejecutivo, y yo personalmente, es respetar la independencia de esos poderes.
Pues eso se lo tiene que decir a su compañera en el Consejo de Ministros, Yone Belarra, que no solo es que no haya respetado una decisión de los tribunales y una ejecución de la sentencia por parte de la mesa del Congreso, es que directamente acusa a la justicia, Yone Belarra, de prevaricación. Y esto ha motivado una queja formal en un comunicado de urgencia del Consejo General del Poder Judicial, Patricia Rossetti.
El malestar va creciendo entre los poderes del Estado y el Consejo ha salido en defensa de sus jueces con urgencia. Califica de inaceptables las palabras de la ministra Belarra. Se exceden absolutamente de la libertad de expresión y llegan a atribuir un delito a los jueces del Supremo. No se puede tolerar. En un duro comunicado, la Comisión Permanente rechaza estas manifestaciones con mayor intensidad porque las hace un miembro del Poder Ejecutivo y sitúa en un plano completamente indeseable las relaciones entre los poderes del Estado. Recuerda que son ya varias las ocasiones en las que el Consejo del ESMES ha tenido que pronunciarse en este sentido, en otra ocasión por los ataques de Pablo Iglesias. Los jueces, dice el comunicado, cumplen y hacen cumplir la Constitución y las leyes y han dado sobradas muestras de independencia, imparcialidad y objetividad a lo largo del tiempo, fuera cual fuera la posición política o social de los enjuiciados. Pide a los cargos de máximo nivel que no menoscaben la imagen de quienes velan por las garantías y derechos de los ciudadanos y que no contribuyan al desprestigio de las instituciones democráticas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mientras los datos que arroja la pandemia siguen confirmándonos que nos encontramos en una fase estable, aunque la incidencia sube ligeramente, 44 casos por cada 100.000 habitantes, es un punto más en comparación con la actualización previa de sanidad. Todo tras una jornada que ha dejado 2.500 nuevos contagios y 30 muertos. Ese avance en la campaña de vacunación también es lo que ha permitido levantar restricciones. Desde la pasada medianoche, Aragón ha estrenado medidas más laxas para la alegría de sectores como la hostelería o el ocio nocturno. ¿Qué cambia Zaragoza, Ana Abad?
Todos los comercios y locales de hostelería han regresado al máximo de su aforo. Ya no hay limitaciones de clientes por mesa y las discotecas han vuelto a abrir hasta el horario permitido en sus licencias municipales. Se pueden usar las barras de los bares y las pistas de baile, en este último caso, eso sí, con mascarilla. Tan solo se mantiene la prohibición de fumar en las terrazas si no se puede respetar la distancia de seguridad. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, el aragonés José Luis Izuel, ve este nuevo escenario con esperanza.
Pues es muy deseado, ¿no? Muy deseado. Deseado que se vayan finalizando definitivamente todas las restricciones. La luz al final del túnel, de verdad, ¿no? Pues muy ilusionados porque, bueno, el sector está recuperando poco a poco.
Solo queda un municipio en todo Aragón que no ha flexibilizado sus restricciones. Es la localidad zaragozana de Caspe, que tiene una tasa de incidencia de 438 casos por 100.000 habitantes.
Hablo de unos de los premios más prestigiosos de nuestro país, los Princesa de Asturias, el Teatro Campo Amor de Oviedo, contó anoche con más aforo que en la anterior edición. Entre los premiados destacan 7 científicos encargados de impulsar las investigaciones que han permitido el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. La infanta Leonor, agradecida en su discurso.
Estudiar y observar vuestra obra, queridos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso. Gracias a quienes apoyáis a la Fundación e impulsáis la idea de que la cultura, la ciencia, la solidaridad son esenciales para nuestra vida en común.
El chef José Andrés con el Princesa de Asturias de la Concordia, la nadadora paralímpica Teresa Perales o la activista feminista Gloria Steinem han sido algunos de los protagonistas. Todo esto es una ceremonia mucho más tradicional y cercana después de un 2020 en el que estuvo muy restringida por las medidas anti-COVID. Atento a esa ceremonia en Oviedo, estaba una periodista de COPE, Inmaculada Rivas.
Han sido los premios de la nueva normalidad, los premios de la esperanza, en palabras del rey.
Es la esperanza la que nos mueve, porque en estas horas de serenidad que suponen estos premios, queremos reconocer y ensalzar todo aquello que nos ayuda, que nos consuela, que nos reconforta y nos da fuerza para seguir adelante.
Gracias sobre todo a los padres de las vacunas, que han recogido el galardón de investigación científica y técnica y se han llevado la mayor ovación del Campo Amor. Pero también los premios del feminismo de Steinem, de la performance de Abramovich, las letras francesas de Manuel Carrer, de la formación de las mujeres en África o de la superación que representa Teresa Perales.
Hay que pensarlo o soñarlo, decidir tú lo que quieres e ir a por ello.
También los premios de la solidaridad gracias a los fogones de José Andrés. En ningún momento se ha olvidado de La Palma.
Mi corazón, como sé que está el de todos ustedes, está con la gente de La Palma, que no debe ser olvidada en este momento.
También el rey ha tenido muy presentes a los palmeros.
Nos han pedido que no les olvidemos y junto a todos los españoles así será. No les olvidaremos.
La de 2021 ha sido además la tercera ceremonia con discurso de Leonor, que tendrá que volver en unos días a Gales, donde está estudiando.
Y echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto.
Y donde va a entregar hoy el premio al pueblo ejemplar, Santa María del Puerto, en Somiedo.
El mundo del cine sigue conmocionado por lo que ha pasado al otro lado del charco. Ya lo sabes, el célebre actor Alec Baldwin ha matado de manera accidental a la directora de fotografía de la película que estaba rodando. Una tragedia que ha conmocionado a Estados Unidos, que ha dejado al mundo del espectáculo completamente de luto. El actor estadounidense se enfrenta ahora a una investigación policial. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su primera declaración a la policía, el actor Alec Baldwin ha asegurado que un asistente de dirección le dio el arma con la que accidentalmente mató a la directora de fotografía, Halina Hutchins, asegurándole que era un arma segura. Según la investigación policial, el asistente de dirección no sabía que el arma estaba cargada con munición real y no con balas de fogueo. La oficina del sheriff del condado de Santa Fe ha incautado todas las armas que había en el lugar del rodaje de la película, así como la ropa ensangrentada de Baldwin. También, según la información de la policía, el director de la cinta, Joe Souza, que resultó herido, se encontraba justo detrás de Hutchins cuando Baldwin disparó. La directora de fotografía murió por un disparo en el pecho. Antes de conocerse la declaración de Baldwin, el fiscal encargado del caso afirmaba que no se había tomado ninguna decisión sobre la posibilidad de presentar cargos contra el actor. En una declaración en las redes sociales, Baldwin afirmaba que tenía el corazón roto, por lo que definía como un trágico accidente y que estaba colaborando con la policía para esclarecer todos los hechos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral.
Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49.
Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%,
2, la gasolina un 22. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana en la que estamos analizando todas esas fricciones que se han abierto en el gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral y a cuenta también, y es lo último, de la ejecución de una sentencia firme del Supremo que va a provocar la salida como diputado de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, que es el diputado conocido por sus rastas de Podemos. Enseguida escuchamos también las reacciones que ha habido por parte de ministros del gobierno que acusan de prevaricar a la justicia y por la respuesta que ha tenido también del Consejo General del Poder Judicial. Pero ahora te voy a proponer un juego. A ver si adivinas qué tienen en común estas personas. Walt Disney, Steve Jobs y Stephen Hawking. Sus nombres están vinculados al esfuerzo y al éxito. ¿No lo adivinas? Bueno, los tres son disléxicos. Solo en España la tasa de prevalencia en las aulas se estima en torno al 7%.
Lo peor de la dislexia es leer en público o salir a escribir o hacer un ejercicio de la pizarra. Vas con miedo o con presión.
Bueno, te presenta Julia. De todo lo que caracteriza a un disléxico, no distinguir entre derecha e izquierda, dificultad para memorizar o invertir las palabras, lo peor para ella es salir a la pizarra. Julia ya tiene 14 años, está en segundo de la ESO y sus notas son impecables. Le cuesta mucho más esfuerzo todo, más de lo habitual.
Algunos profesores necesitan más formación porque a veces creen que darte estas adaptaciones te están regalando cosas y lo único que hacen es ponernos al nivel de nuestros compañeros.
Tener más tiempo durante los exámenes o escribir siempre sobre hoja de cuadrícula. Lo que ocurre es que muchos centros de la dislexia es la gran desconocida. Si no, atento a este dato, la dislexia está detrás del 40% de los casos de abandono escolar. ¿Por qué? Por desconocimiento que genera grandes heridas. Iñaki Muñoz es secretario general de FEDIS, la Federación Española de Dislexia.
Hay gente que se forma y hay gente que no. Entonces ahora tenemos esa foto. Gente que sí tiene intención, que está formándose. Y luego tienes la gente que pues te dice que bueno, que ellos ya tienen suficiente con lo suyo, o que tienen 30 alumnos por clase, que no tienen por qué saber cómo atender a todas las casuísticas y no quieren dar su brazo a torcer.
No se cumple la norma ni las adaptaciones que tiene que tener este alumnado. Los disléxicos está claro que son... tienen claro que no son tontos, solo tienen que aprender de otra forma, una forma que desde la ley educativa contemplan a medias y que no invierte en formación a los colegios. Es sábado 23 de octubre y hay más noticias hasta ahora, que vamos a repasar ya en titulares con Sandra Senjo. Podemos se va a querellar contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet.
Por la sentencia del Supremo y la retirada de su escaño al diputado Alberto Rodríguez, condenado por la agresión de un policía en el año 2014. La formación morada acusa a Batet de ceder ante la presión del alto tribunal. Desde el Consejo General del Poder Judicial han criticado las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha acusado al Supremo de prevaricación. La oposición ha pedido el cese de Belarra y ha acusado al Gobierno de ser cómplice si no lo lleva a cabo.
En la isla de La Palma, las próximas horas serán decisivas para la zona de La Laguna.
También para los llanos de Aridane y Tazacorte, evacuados desde el pasado miércoles. Todo dependerá de la dirección que tomen las dos coladas que se han unido y que ahora mismo están prácticamente paradas. La buena noticia pasa por las previsiones de lluvia que podrían mejorar la calidad del aire. Eso sí, sigue existiendo la posibilidad de que la ceniza llegue a otras islas. En total, la superficie afectada por la lava es de 845 hectáreas y ya son más de 1.200 los edificios destruidos.
El precio de la luz continúa disparado por encima de los 200 euros, el megavatio hora y también el de los carburantes.
Con este ya son 10 días seguidos en los que pagamos la electricidad por encima de esa cifra. Hoy se sitúa concretamente en los 211 euros de media y además sube con respecto al viernes, algo que llama la atención en fin de semana. La hora más cara será entre las 8 y las 9 de la noche, mientras la gasolina también encadena 7 semanas de escalada constante y roza máximos históricos. En lo que llevamos de año, el precio de los carburantes ha subido un 25% de media. Llenar un depósito de gasolina de 55 litros cuesta hoy 82 euros, mientras que de gasóleo en torno a 75.
Y en deportes, Teresa Perales ha recibido el premio Princesa de Asturias, Nano Yakutok.
La nadadora, con 29 medallas olímpicas y 90 en total, se alza con el galardón en el Teatro Campo Amor de Oviedo. En su discurso, lleno de emoción, quiso recordar a las personas que han estado a su lado en esta larga carrera.
Hay que pensarlo o soñarlo, decidir tú lo que quieres e ir a por ello, con decisión, sin dejar que los obstáculos te impidan, al menos intentarlo. Y en el camino, rodearnos de gente, de amigos, de personas que nos digan siempre, como mi madre, aquí estoy para ayudarte. Y así, aunque el destino sea distinto al imaginado, el viaje habrá merecido la pena. Muchas gracias.
Además, este fin de semana tenemos jornada de Liga, que ha comenzado con el empate a uno entre Osasuna y Granada. El plato fuerte vendrá el domingo a las 4 y cuarto con el Barcelona-Real Madrid, donde ambos equipos intentarán prolongar su gran semana tras ganar en Champions. Fuera del fútbol, Barcelona y Baskonia han ganado sus respectivos encuentros de la jornada 5 de Euroliga ante Zenit y Mónaco. Por último, tenemos hoy la clasificación para el Gran Premio de Austin en Fórmula 1 a las 11 de la noche.
Sumergimos también en nuestra página web en cope.es análisis amplios y también otras visiones de la actualidad de esta jornada. Buenos días, Beatriz Calvo.
Muy buenos días, Antonio. Comenzamos este sábado en cope.es analizando la situación que vive el gobierno de coalición tras la querella de Podemos contra Batet y las tensiones por la reforma laboral. Por otro lado, en la semana en la que se ha cumplido un mes del inicio de la erupción en La Palma, en cope.es hemos analizado qué similitudes y qué diferencias hay entre el volcán Cumbre Vieja y el Etna, que comenzó a emitir lava apenas dos días después que el volcán español. Cientos de miles de toneladas de material volcánico han surgido de las entrañas de la Tierra en ambos países. La distancia entre los dos volcanes es de más de 3.000 kilómetros, tan solo en línea recta, y son muchos los expertos que han intentado buscar elementos comunes entre ambos. Por último, en clave internacional, analizamos el perfil del francés Éric Zemmour, un periodista muy polémico que se ha colado en las encuestas de las próximas elecciones francesas sin tan siquiera haber presentado su candidatura. Según los últimos sondeos, podría colarse en una hipotética segunda vuelta y disputarse la presidencia con Macron. Todos estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Pues ese nuevo choque en el gobierno entre PSOE y Podemos a cuenta de la inhabilitación que ha tardado, que se ha dilatado en el tiempo, cerca de cuatro días, mareando la perdiz, nos ha tenido Meritxell Batet, pero que al final no ha tenido otra salida, pues es un asunto. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Qué recogen los principales periódicos de este sábado en su portada?
Sí, es uno de los grandes temas por la retirada por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de ese acta de diputado al condenado por patear a un policía, tú lo decías, el podemita Alberto Rodríguez. Lo cuenta El Mundo, se va a querellar Podemos contra Batet. ¿Por qué? Porque acusa al juez del Supremo, a Manuel Marchena, que es el que dicta la orden, el Tribunal Supremo, de delinquir. Un asunto, por cierto, este por el que el Consejo General del Poder Judicial ha elevado una dura protesta. Dice ABC que es una ofensiva de Podemos contra la separación de poderes. Hay tensión en el gobierno de coalición por todo este asunto, Antonio, pero también por la reforma laboral, tú lo contabas, que quiere acometer el Ejecutivo, donde tampoco se ponen de acuerdo ambas facciones. Podemos acusa a la vicepresidenta Calviño de injerencias en las competencias del Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, de Podemos, y ayer Sánchez, como dice El País, se posicionaba claramente a favor de su ministra de Economía frente a la otra vicepresidenta, una Díaz que, según asegura este periódico, maniobra para dejar a Calviño fuera de esa reforma laboral. Así que guerra abierta entre ambos frentes ahora mismo, Antonio.
Bueno, luego tenemos, Iván, los premios Princesa de Asturias, las palabras de el rey y también de la propia princesa.
Y una foto de portada que se repite en los principales diarios, es la misma instantánea, de hecho, en todos, y es en la que el monarca coge de la mano a su hija durante esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, como decías, ese gesto de cariño ante un auditorio que se puso en pie para ovacionar a los premiados, sobre todo a esos encargados de desarrollar las vacunas del coronavirus. Fue una ceremonia muy emotiva, además en la que el monarca pues apeló en su discurso ante los premiados a la lealtad a nuestro país. Dijo Felipe VI que es un pilar básico, lo recoge el diario ABC. Además pidió una defensa firme y constante de la democracia.
Esto es fundamental, sobre todo con la que está cayendo y con esos ataques a la justicia por parte de miembros del propio gobierno. Rescatamos, Iván, un par de temas más que luego ampliaremos y que vemos en las portadas.
Antonio, ¿recuerdas a esos espías del recreo, del separatismo, esa plataforma independentista que espiaba a los pequeños en los colegios catalanes para ver en qué lengua se expresaban? Bueno, pues cuenta hoy el diario El Mundo, muy interesante, que esta plataforma, junto a otras impulsadas por la Generalitat, como la ANC, pues tratan de extender sus tentáculos, es su intención, a los centros también de la Comunidad Valenciana y de Baleares. Han impulsado una web, luego lo contamos. Y también una noticia que recoge el diario ABC, que lleva en portada, titula este diario que Exteriores presupuestó fondos para contrarrestar a ETA y a Bildu mientras Sánchez los blanquea. Atribuye a un error de los funcionarios, eso dice el gobierno, incluir dos referencias en los presupuestos de este ministerio, el de Exteriores, a la necesidad de desmontar la narrativa de ETA y sus grupos políticos afines. Esto, entre comillas.
Así viene la prensa en este sábado que no es poco. Nosotros seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Y es momento de escuchar el comentario que nos trae nuestro compañero de la tarde, Fernando de Aro. Buenos días.
Sí, buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la tarde de COPE estuvimos estudiando los nombramientos pactados por el PP y el PSOE para la renovación del Constitucional. Estábamos contentos porque por fin los dos principales partidos hayan desbloqueado esta cuestión, pero luego, estudiando los perfiles de las personas elegidas, nos dimos cuenta de que en realidad de los cuatro solo hay uno que es catedrático de Derecho Constitucional y el resto, bueno, pues entre sus especialidades no está el Derecho Constitucional, son personas que han estado o están en la Audiencia Nacional, en Tribunales Superiores de Justicia, en el Consejo General del Poder Judicial. Pero ese no es un perfil suficiente. Van los cuatro por su cercanía al PP, al PSOE o a Izquierda Unida. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que se devalúan las instituciones. Le preguntaron ayer a Sánchez por la idoneidad de las personas designadas y dijo que de la idoneidad responde cada partido. Es decir, no han sido seleccionadas, digamos, por sus capacidades, por sus habilidades, por sus conocimientos. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, poca broma. Han sido seleccionadas porque están cerca de los partidos políticos. Lo que era alegría, incluso entusiasmo por el desbloqueo institucional, ahora es frustración, incluso un puntito de rabia por cómo los partidos políticos acaban invadiéndolo todo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana, mañana de este sábado 23 de octubre, te quiero presentar a Eva Maldonado. Eva es de Granada y cuando estudiaba Derecho comenzaba a diseñar su plan de vida. Eso es lo que hemos hecho prácticamente todos: casarse, formar una familia, terminar la carrera, encontrar trabajo. Bueno, en ese momento, en la residencia universitaria donde vivía, conoció a la Congregación de las Hijas de Cristo Rey. Ahora es religiosa, lleva ya más de 20 años, es misionera y desde 2017 trabaja en Albania. En concreto, colabora con las ONGs de protección de refugiados y con Cáritas Albania.
Nosotras somos tres hermanas, dos españolas y una italiana. Tenemos una pequeña escuela a la que nosotros, digamos, le damos toda nuestra atención, aparte de las familias que integran esa escuela y otras familias de la ciudad. Y trabajamos con instituciones civiles, como con asuntos sociales del ayuntamiento, para conocer un poco las necesidades y estar ahí.
Y después de escuchar a Eva y su historia, el dato. España es uno de los países que más misioneros aporta por el mundo. 10.600 de los que 7.200 están en activo. Y en la víspera del 24 de octubre nos fijamos en ellos porque, como siempre, en el penúltimo domingo de octubre se celebra la jornada del Domun. José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Podemos hablar de cada una de esas historias. Son 10.600, a cada cual más apasionante. Y también podemos hablar, José Luis, de todas las actividades que se organizan en torno al Domun. Por centrarnos en una, José Luis, nos detenemos en el Domun al Descubierto, cuyas actividades van rotando y este año se celebran en Castilla-La Mancha.
Sí, es una novedad, podríamos decir, de que desde hace unos años pusieron en marcha desde Obras Misionales Pontificias para hacer llegar más de cerca lo que es la realidad del Domun. Domun al Descubierto al final es un conjunto de encuentros, diálogos, testimonios, mesas redondas, exposiciones que se centran en un territorio. En este caso ha sido Castilla-La Mancha, ha tenido Toledo como eje, pero también otras capitales y pueblos importantes de toda Castilla-La Mancha a lo largo de la semana, incluyendo el pregón del Domun y otros momentos. La verdad es que no se nos debe perder el lema que se ha elegido para este año: cuenta lo que has visto y oído. Bueno, es que en realidad los misioneros van por agradecimiento a lo que han encontrado. Se van hasta Albania, como acabamos de escuchar, o hasta Perú, o hasta Nigeria, o hasta el fin del mundo, para contar lo que han visto y oído. Y ahora, con motivo del Domun, nos cuentan a nosotros lo que han visto y oído en los lugares donde la Iglesia no está tan asentada, donde la Iglesia es pobre en recursos, o incluso está perseguida, y sin embargo hay una fe viviente que nos viene muy bien conocer. Entonces, los misioneros actúan, tienen, yo creo, esta benéfica actuación hacia afuera, hacia allá, podríamos decir, y de vuelta hacia acá, al lugar desde el que los hemos enviado.
Son más de 10.000 historias, yo decía que a cada cual más apasionante, que necesitan de un soporte económico y que necesitan, lógicamente, de nuestra ayuda, aunque ellos estén pues a miles de kilómetros de distancia. Y en esta jornada, en la víspera del Domun, con ese lema, cuenta lo que has visto y oído. Hemos oído, por ejemplo, lo que hace Eva Maldonado en Albania, y podríamos recorrer tantas y tantas historias, y a partir de ahí pues te contamos también y te facilitamos cómo se puede ayudar, cómo podemos hacer nuestro donativo, y ahí también está cope.es y el portal Aleluya.
Pues sin duda, entrando en nuestra página web están ahí todas las posibilidades. También el Domun se va modernizando y de aquellas huchas que veíamos recorrer a los chavales por las calles, hemos pasado a un Domun muy digital.
Que todos además, hemos llevado, yo el primero.
Claro, sobre todo desde los colegios, también desde las parroquias. Ahora eso podríamos decir que no tiene el mismo impacto, estamos en un mundo digital y después de la pandemia con lo que ha pasado más todavía. Incluso hay una página web, domun.es, que han puesto en marcha para poder facilitar eso. Yo creo que hay un punto muy importante de conciencia, y es: los misioneros son enviados, no son meteoritos, no son aventureros que por su cuenta les apetecía ver mundo y les apetecía tener un tiempo pues de hacer cosas por los demás. No, eso está muy bien, pero el misionero no es eso. El misionero es enviado por la Iglesia para que anuncie la buena nueva del Evangelio. Por tanto, el misionero siempre depende de la Iglesia para todo, en lo espiritual y en lo carnal, en lo material y en los recursos pastorales. El Domun, el año pasado, a pesar de todas las dificultades que sabemos que hemos padecido, recaudó 11 millones de euros en España, que se han dedicado íntegramente a sostener la misión en 34 países diferentes. Si no tenemos nosotros conciencia, los cristianos españoles, los católicos españoles, de que esto es bueno, de que esto es grande, de que merece la pena, la misión se agota, porque la misión no depende solamente de la capacidad, del heroísmo, de la resistencia de algunos hombres y mujeres, que también, porque eso el Señor lo utiliza para su reino, lo utiliza, sino depende también de esta Iglesia que los envía, que tiene que rezar por ella. Es un punto fundamental del Domun. A veces pensamos que solamente echar dinero, ¿no? El Domun es, primero, conciencia de que sin la misión la Iglesia se agota, se apaga. Segundo, de que estos misioneros son cosa nuestra, por tanto, recursos económicos, y que además hay una comunidad que tiene que generar vocaciones misioneras, que no serán para aquí, para tu barrio, para la calle de enfrente, porque falta hace este anuncio misionero. Pero otros serán llamados a cruzar las montañas, los ríos, los mares, ir a lugares donde, diríamos, la fe está en pañales. Ahora, ojo, que de esa fe en pañales puede venirnos la renovación y la frescura que a veces nosotros aquí, un tanto cansados, necesitamos.
Decíamos que hay 10.600 misioneros, de los que 7.200 están en activo. Sí. El resto pues son personas, o bien por su estado de salud, o bien por su avanzada edad. Y por eso, tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría hablar de un testimonio que es de una misionera que se llama Justina Sarmiento, que tras vivir 33 años de su vida en África, ahora mismo está en España.
Bueno, pues efectivamente, es una historia como tantas otras, decías tú, pero a nosotros nos ha gustado esta semana ponerles nombre, ponerles apellido, historias en las que esta buena nueva del Evangelio se traduce, como es el caso, por ejemplo, en ámbitos como la educación o la sanidad. Escolarizar, dar una posibilidad de vida en países como Guinea Ecuatorial, bueno, pues a mí me parece que es una cosa ciertamente hermosa, pero todo nace de esta misma raíz de la que venimos hablando, nace de esta raíz de un encuentro que estas personas han tenido, a veces jóvenes, a veces mayores. Atención, que se están diversificando las procedencias de los misioneros, numerosas familias están yendo a misión también, laicos, por supuesto, siguen siendo importantes que haya sacerdotes que puedan celebrar los sacramentos, y que religiosas que tienen un papel importantísimo, como es el caso de Justina, pero cada día hay también más laicos implicados, y esta variedad geográfica, variedad de estados, variedad de procedencias, es también uno de los rasgos distintivos de una misión que es la misma de siempre, pero también está cambiando en su fisonomía, como cambia nuestro mundo, ciertamente.
Bueno, pues hoy, en esta víspera del Domum, cuenta lo que has visto y oído, el lema elegido para esa jornada de mañana, domingo 24 de octubre, en la que todos esos misioneros, no solo los españoles, en España ya decimos son más de 10.000, pues nos ponemos hoy en su piel. No es fácil, pero los traemos aquí, traemos sus historias, y mañana es su día también. José Luis Restanque, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. La bajada de la incidencia del coronavirus ha vuelto a abrir un nuevo debate en España en las comunidades autónomas. ¿Qué hacer en los patios de los colegios con la mascarilla? Aquí hay disparidad de criterio y se ha metido también la política de por medio. ¿Es el momento para que no sea obligatoria? Este es el debate en España, pero la evolución de la pandemia no es igual en todo el mundo. ¿Te imaginas que te dan 9, 11 o alguno más incluso días de vacaciones retribuidas como solución para frenar el virus? Pues es la propuesta de Vladimir Putin después de que esta semana se haya batido en Rusia un nuevo récord de fallecidos. Superan el millar en un solo día. Atento a este dato. La ocupación de camas por pacientes de COVID está por encima del 90% en 27 de las 84 regiones rusas. ¿Cuál es el problema? O uno de los principales problemas. La mayoría de las personas hospitalizadas en Rusia por coronavirus no están vacunadas. Personas no inmunizadas, cada una por razones diferentes. Hay varios motivos, ¿no? Pues desde la apatía hasta el miedo a la vacuna. Y eso que en Rusia tiene su propia vacuna y que Putin, especialmente al principio, presumió de ello. Aquí en España ahora mismo más de 37 millones de españoles tienen la pauta completa, lo que supone más del 88% de la denominada como población diana, en la que se excluyen a los menores que no pueden ponerse todavía la vacuna. Y esto sin ningún tipo de aliciente para vacunarnos en España. En Moscú, uno de los principales focos de propagación del virus, han llegado a sortear coches, sortear coches para que la gente fuera a recibir sus dosis de inmunización. La situación en Rusia contrasta con la de España y por eso nos fijamos hoy en Moscú, donde está Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo está evolucionando ahora mismo la pandemia en Rusia? Los datos son preocupantes. Y una pregunta muy directa, ¿por qué se vacuna mucha menos gente que en España o que en otros países europeos?
Bueno, pues has sido tú muy políticamente correcto al definir la situación. Esto no es una evolución mala, es una catástrofe mayúscula. Está muriendo más de mil muertos al día. Cifras oficiales, que aquí hay varios motivos para dudar de estas cifras, porque diferentes investigaciones podrían multiplicar esa cifra de fallecidos. Pero bueno, si nos fijamos a las cifras oficiales, más de 1.000 muertos diarios, lo cual es una barbaridad. Y llevamos así meses. Llevamos varios meses con 900 muertos diarios y ahora estamos a 1.000 muertos diarios, lo cual es pues una catástrofe. ¿Por qué la gente no se vacuna? Yo no soy sociólogo, pero tengo más o menos clara una idea. Desde el comienzo de la pandemia, los medios de comunicación rusos estuvieron apuntando a Occidente. Occidente es una palabra donde cabe casi todo lo que sea enemigo del Kremlin ahora mismo. Europa y Estados Unidos, para decir, mirar qué mal están allí, con los trombos, con la gente que está muriendo. Cada vez que había un muerto por trombosis relacionado o medio relacionado con una vacuna europea, salían las noticias. Entonces, los rusos generaron una aversión hacia la vacuna del coronavirus. Todo esto acompañado de una crónica desconfianza de los rusos hacia las autoridades. Es habitual en Rusia que, por ejemplo, los médicos de cabecera ofrezcan a los pacientes vacunarse las vacunas normales, las de la gripe de cada año, con vacunas extranjeras. Eso es muy habitual. Entonces, los rusos han demostrado una desconfianza muy, muy, muy fuerte hacia la medicina rusa, lo cual es muy injusto, porque la vacuna rusa se ha demostrado efectiva.
Además, Ricardo, de esa desconfianza que nos decías a las vacunas, no motivada ni con criterios científicos ni médicos. Claro, esto lo que sí que provoca, y lo decíamos, y es lo que más sorpresa, por ejemplo, me ha generado, es que las autoridades locales hayan tenido que dar incentivos para fomentar la vacunación. Y ahí está, por ejemplo, el sorteo de coches, Ricardo.
Y sorteo de apartamentos. Esta semana hay 10 apartamentos en juego en Moscú. Vamos, que yo voy a vacunarme de nuevo, porque quiero mi apartamento. Han sorteado coches, apartamentos, han dado infinidad de bonos de 30 euros de comida en los supermercados, han sorteado vacaciones en Sochi, han sorteado de todo. Sobre todo para, como digamos, como gancho a la población más mayor. Esto de los coches y los apartamentos va más dirigido a la gente en edad laboral. Pero el target, el objetivo principal ha sido con bonos de descuento en supermercados o con bonos de regalo de supermercados a los mayores, que son precisamente los más vulnerables y a la vez los más reticentes a vacunarse. Son precisamente ellos los que no están tomando en gran medida la vacuna. Aún así, como bien habéis apuntado, apenas un 30% de la población rusa se ha vacunado.
Me hablas de catástrofe. Las cifras oficiales hablan de que se supera cada día, o al menos en varios días de esta semana, ese millar de fallecidos en solo 24 horas. Claro, esto hay que tomar medidas. Y una de las más llamativas son esas vacaciones retribuidas. ¿En qué consisten?
Pues a ver, esto es una falacia, básicamente. Cuando hablamos de vacaciones retribuidas, las vacaciones pagadas se está refiriendo al sector público, que en Rusia es verdad que es muy grande, pero de lejos es el mayoritario. Los funcionarios sí van a poder ir a casa y seguir cobrando, o trabajar desde casa y seguir cobrando. Pero a la persona que le hace cerrar la tienda no hay ningún plan para darle dinero. Al supermercado que va a el restaurante o el bar que va a bajar la persiana esta semana o estos 10 días, nadie le va a pagar las pérdidas. Esto, la frase es muy grandilocuente, pero afecta al sector público. Eso hay que dejarlo muy claro. Por eso ha generado mucho rechazo, porque Moscú es una ciudad capitalista. Esta es una ciudad con muchos negocios privados. En regiones, si nos vamos a capitales de regiones como, por ejemplo, yo que sé, Kaluga o Nizhny Novgorod, el porcentaje de funcionarial es mucho más grande, el impacto es mayor. Pero Moscú es una ciudad muy viva, llena de comercios que cierran y nadie les va a pagar absolutamente nada. Esto ya pasó, esto ya lo vimos el año pasado.
Bueno, pues una medida más de cara a la galería que otra cosa, porque luego los efectos prácticos, como dices, al del bar, a la de la peluquería o al comercio de la esquina, en Moscú no le van a retribuir de ninguna forma cuando tenga que echarle cierre a su negocio. Pues esta es la situación ahora mismo en Rusia, que contrasta claramente con la que tenemos en España y por eso nos hemos fijado. No todo está yendo tan bien como en España, otros países también de nuestro entorno, cuya incidencia está estable. Ahí vemos el caso de Reino Unido y también, como decías, que la catástrofe que ahora mismo supone la evolución de la pandemia en Rusia, especialmente en la zona de Moscú, en regiones como la de Moscú. Ricardo Marquina, que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias. Que tenga buen día.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido si te incorporas a esta hora, que a las 7 ya deja de ser temprana. Tenemos un sábado por delante en el que bajan las temperaturas en el interior. Son registros, ahora sí, propios del otoño después de un veranillo que se ha prolongado. Aunque bajen las temperaturas hoy, sigue el sol, salvo en partes del sureste y en la isla de Ibiza, donde se esperan lluvias. Lo que más nos sigue afectando a todos continúa siendo el precio de la luz, los máximos históricos que siguen instalados en las gasolineras o el incremento de lo que pagas por los productos más básicos. A partir de ahí, todo sería bisutería de no ser por la gravedad de noticias y de comportamientos de miembros del gobierno que confirma la degradación de algunas instituciones. Por empezar por lo último, hay que hablar de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet. Hay que hablar de la ministra de Asuntos Sociales, que se llama Yone Belarra y es de Podemos. Y hay que hablar también de Alberto Rodríguez, que es el diputado canario, también de Podemos, condenado por patear a un policía hace 7 años. Esa sentencia es el origen de todo. Una resolución del Supremo que inhabilita al diputado Rodríguez y le condena a 1 mes y medio de cárcel, una pena sustituida por una multa de 540 euros. El problema es que la presidenta del Congreso, que debía haberse limitado a ejecutar la inhabilitación sin más, dilató esa decisión. Batet es socialista y la presión de los socios de su partido le llevaron a plantear un choque entre el legislativo y el judicial, entre el Congreso y el Tribunal Supremo. Después de dilatar lo que era evidente, tras 4 días de marear la perdiz, Batet se ha visto obligada a inhabilitar al diputado de las rastas. Rodríguez tiene que abandonar su escaño, dejar de cobrar el sueldo de parlamentario, bueno, eso ya le pondrán otro en alguno de los ministerios que dirigen, y punto. Y ahí debería acabarse la historia. La justicia condena, el legislativo acata y el ejecutivo, que es el gobierno, respeta, sin más, pero no. En el gobierno no respetan a la justicia ni al Parlamento, sino atienden a sus intereses. Y nada más conocerse la ejecución de la sentencia, saltó Yone Belarra, que es ministra de Asuntos Sociales y que, por cierto, no tiene ninguna formación en derecho. En cambio, presume de tener más conocimientos jurídicos que el propio Manuel Marchena, magistrado, presidente de la Sala Penal del Supremo. Desde el gobierno, sí, desde el gobierno se acusó directamente al Supremo de prevaricar. Y voy a leer literalmente lo que ha escrito Belarra en las redes sociales. Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. Esto es mentira. Hay fotos. El objetivo, dice Belarra, era quitarle el escaño. Esto tampoco es verdad. Se han juzgado unos hechos y luego hay una sentencia. Y lo más grave de lo que dice una ministra de Pedro Sánchez es lo siguiente. El Supremo presiona a la presidenta del Congreso para retirarle el escaño, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Y habla de, directamente, prevaricación. Fin de la cita, casi nada, ¿verdad? Bueno, por eso las palabras de Sánchez, del presidente del Gobierno, apenas unas horas antes de ejecutarse la sentencia, lo que hacen es
dejarle en muy mal lugar.
Aquí hay una cuestión que se tiene que dirimir entre dos poderes, que es el poder legislativo y el poder judicial. Y por tanto, lo que hace el poder ejecutivo, y yo personalmente, es respetar la independencia de esos poderes.
Respetar la independencia de esos poderes, ja. Sánchez se lo tiene que decir eso a su compañera del Consejo de Ministros, a una incendiaria ministra y a un partido que ha anunciado, por cierto, que se va a querellar contra Meritxell Batet, contra la presidenta del Congreso, que lo único que ha hecho es limitarse a cumplir una sentencia, quitar el escaño a Alberto Rodríguez. ¿Esto va a ir más allá? ¿Esto va a provocar algún tipo de fisura grave en el seno del gobierno? En Podemos saben que no se van a ver en otra, y en el PSOE son conscientes de que dependen de ellos. Ya les darán algún nuevo caramelo para que se les pase el berrinche. Lo que es inaceptable es que desde el propio gobierno se ataque a la justicia de forma tan descarada. Lo que hace Yone Belarra sin pruebas es directamente atribuir un grave delito a los propios magistrados del Supremo. El Consejo General del Poder Judicial emitía anoche un comunicado condenando este ataque, y lo que habría que esperar es una respuesta también firme, rotunda, contundente por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero no, no la esperen. De momento, el presidente del Gobierno viaja hoy a La Palma. Es la quinta vez que Pedro Sánchez visita la isla después de la erupción del volcán. Aquí los anuncios se suceden. Ahí está el fondo de 200 millones de euros aprobado en el Consejo de Ministros y el resto de compromisos que se han hecho a lo largo de este mes. Compromisos al aire, que asume todo, pero también se lo lleva todo. Por eso quiero que escuches a Carlos. Carlos vivía en El Paraíso, que es un núcleo del municipio de Los Llanos de Aridane. Es la zona cero del volcán. La casa de Carlos se vino abajo el 25 de septiembre, 6 días después de la erupción. Tiene 2 hijos... Y ahora vive en un apartamento con la familia. Hasta ese fatídico 19 de septiembre se ganaba la vida como autónomo haciendo reformas. Todo el material, todas las herramientas para trabajar han quedado sepultadas por la lava. ¿Y las ayudas qué? Pues escucha.
Ayuda, sí. Nos están dando comida, nos están dando ropa. Nos hicieron un donativo desde Tenerife, 2 empresas. De las administraciones, pues yo todavía no he recibido nada. Yo sé que es un trámite burocrático como todo, cualquier cosa.
Esto es importante y lo debería escuchar Pedro Sánchez, que hoy vuelve por quinta vez a La Palma. Seguro que vuelve a lanzar promesas, pero las ayudas siguen sin llegar. ¿Cuál es la situación a esta hora? Todas las miradas siguen puestas en el barrio Palmero de La Laguna. Allí la destrucción se divisa a cámara lenta. Las próximas horas son decisivas y una vez más se pone el foco en la evolución de la colada. Los científicos apuntan a que puede tomar 2 caminos, uno de ellos mucho más destructivo que el otro. Por eso, desde el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, su director, Miguel Ángel Morcuende, no puede determinar ¿cuándo van a poder volver a sus casas los evacuados?
Si podemos devolver personas a su domicilio, lo vamos a hacer encantados. El problema de todo esto está en la presión que hay detrás siempre. Y mientras mantengamos la emisión de lava que tenemos por la parte norte del cono, probablemente vamos a tener siempre una espada de Damocles sobre nosotros.
La buena noticia pasa por las previsiones de lluvia, que podrían mejorar considerablemente la calidad del aire. Mañana se cumplen 5 semanas de la erupción del volcán y las cifras reflejan muy bien la destrucción. La lava ha acabado con 2.122 edificaciones y amenaza otras 137. Además, ha arrasado 886 hectáreas, 20 en las últimas horas. Por lo demás, si eres uno de los 2 millones de personas, 2 millones de españoles que recibieron la vacuna de Janssen, de los laboratorios Johnson & Johnson, puede que en breve vayas a tener una nueva cita. ¿Por qué? Bueno, ya sabes que este fármaco de Janssen es monodosis y diferentes estudios han demostrado que la protección que genera puede ser hasta un 30% menor que las vacunas de ARN mensajero, es decir, Moderna o Pfizer. Por eso, para reforzar la inmunidad, se ha recomendado un segundo pinchazo. La Comisión de Salud Pública, que se va a reunir la semana que viene, tiene que determinar si avala o no esta decisión. A partir de ahí, cada comunidad autónoma con su propio sistema de citas, irá llamando a los afectados, que son casi 2 millones de personas. En el tema de la pandemia hay un debate, un enfrentamiento que viene de lejos entre dos viejos conocidos. Por un lado, el gobierno de Sánchez. Por otro, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. En Madrid siguen adelante con la decisión de eliminar las mascarillas al aire libre en los patios de los colegios cuando los alumnos mantengan la distancia de seguridad de 1,5 metros. Sanidad les dice que no, pero no con argumentos científicos. Le contestan a Ayuso que es una decisión que tienen que tomar ellos primero y de forma conjunta. La presidenta madrileña advierte:
yo no voy a dejar a los niños con las mascarillas en situaciones innecesarias porque el gobierno no haga su trabajo. Ya quitaron las mascarillas en mitad de la transmisión comunitaria de la cepa Delta, con solo el 45% de la población vacunada. No sé a qué viene ahora, a estas alturas, no seguir avanzando.
Bueno, aquí sería bueno recordar todos los desencuentros entre los dos gobiernos, todas las iniciativas que ha tomado Ayuso, criticadas por el Ministerio de Sanidad de Pedro Sánchez, y luego puestas en marcha. Primero cuando le dijeron a Ayuso que no servían las mascarillas FFP2, o la cartilla de vacunación, o los test de antígenos, o incluso, lo recordarás, los controles en Barajas. Bueno, no parece que tenga mucho sentido que las mascarillas sean obligatorias en los patios de los colegios y luego, por poner una cuestión, un escenario, luego los chavales puedan ir a un restaurante con sus padres donde todo el mundo está sin mascarilla en el interior. Y hoy vamos a volver a mirar Asturias. Es tradición que después de los premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo, un día después los reyes acudan a un pueblo del Principado. Esta mañana, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, van a visitar Santa María del Puerto, que está en el concejo de Somiedo. Ha sido reconocido como el pueblo ejemplar este año. Es una aldea de apenas 84 habitantes, situada en el límite con León, a casi 1.500 metros de altitud. De los premios nos queda el mensaje del rey Felipe VI, que pidió una defensa firme de los valores democráticos.
De la fragilidad de los valores democráticos que no nos vienen dados y cuyo vigor y vigencia demandan siempre una defensa firme, permanente, constante y consciente. De que la fortaleza y seguridad de un mejor futuro dependen de la responsabilidad, del cumplimiento del deber que a cada uno le corresponde, de la solidaridad y de nuestra cohesión.
Aunque parezca algo evidente, cuánta falta hace reivindicar los valores democráticos, y más cuando vemos cómo, desde el propio gobierno, se carga contra una decisión judicial sin piedad. Cómo vemos cómo una ministra acusa de prevaricar a un juez y aquí no pasa nada. Jone Belarra no debería seguir siendo ministra ni un minuto más. Por aquello de preservar los valores democráticos, decía el rey, entre los que destaca la propia separación de poderes. Están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Imparable subida.
Este sábado el precio de la luz supera los 211 euros el megavatio hora, siendo el tramo entre las 8 y las 9 de la tarde el más caro. En lo que va de mes ya son 15 los días en los que se ha situado por encima de la franja de los 200 euros.
También la gasolina.
Y ya lleva 7 semanas seguidas de escalada constante. De hecho, roza máximos históricos. En lo que llevamos de año, el precio de los carburantes ha subido de media un 25%. Llenar un depósito de gasolina cuesta hoy 82 euros y de gasolina en torno a 75.
Multas.
El gobierno ha creado equipos de trabajo para devolver todas las multas impuestas durante el primer estado de alarma. Más de 1 millón, de las que 172.000 ya han sido resueltas con sanción. Las comunidades más multadas son Madrid y Andalucía.
Esto de las multas viene a confirmar la forma chapucera en la que hicieron todo. Detenido en Almería.
Un teniente de la Guardia Civil y otras 13 personas en una operación en la que han sido intervenidas más de 150.000 plantas de cannabis y 6 toneladas de cogollos. Se les imputan delitos contra la salud pública y revelación de secretos.
Alec Baldwin.
En su primera declaración a la policía, el actor ha asegurado que un asistente de dirección le dio el arma con la que accidentalmente mató a su directora de fotografía. El asistente mantiene que no sabía que estaba cargada con munición real.
Por
por ellas.
Cadena 100 celebra este sábado la novena edición de este evento solidario para mostrar su apoyo en la lucha contra el cáncer de mama. Se celebrará en el Palacio de los Deportes después de 2 años. Vanessa Martín es la creadora del himno de este año.
Y los beneficios de este concierto que irán a parar a la Asociación Española contra el Cáncer. Seguimos en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un 13 de mayo de 1902 se jugó el primer clásico de la historia. Así nació una de las máximas rivalidades del fútbol. Este fin de semana Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras.
Y lo vamos a vivir en Tiempo de Juego.
¡Qué rico es celebrar las cosas!
Este domingo, el clásico.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Un partido de infarto con el mejor equipo de la radio española. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Me encanta que los planes salgan bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
48.922. 4, 8, 9, 2, 2. Serie 39. 0, 3, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El Ministerio de Economía y el de Trabajo, PSOE y Podemos. Bueno, aquí hay un duelo que viene de lejos y que de vez en cuando pues vuelve a abrirse. Sobre todo después de que desde la formación morada hayan convocado una reunión urgente de la mesa de seguimiento del gobierno de coalición. ¿Por qué? La negociación sobre la reforma laboral es lo que motiva este nuevo desencuentro. Finalmente, será la cartera que encabeza Calviño quien coordinaría ese proceso, algo que ha ofendido a Podemos. Cree que tratan de diluirles. De esa nueva crisis entre los socios de coalición ha hablado el presidente del gobierno a la salida del último Consejo Europeo. Vamos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, el presidente del gobierno ha intentado restarle importancia a la última polémica con Unidas Podemos. Recuerda que en ningún caso hay intromisión por parte de la rama socialista del gobierno para llevar a cabo una reforma laboral que, por cierto, se tiene que presentar aquí en Bruselas antes de que termine el año. Pedro Sánchez insiste en que es una reforma de calado y en la que participan por lo menos 5 ministerios.
Por tanto, no hay intromisión. Lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país.
Palabras del presidente del gobierno al terminar la cumbre europea que ha tenido lugar en Bruselas y que ha estado marcada por los precios de la energía. Se ha conseguido poco para suavizar el recibo de la luz en nuestro país, pero reconoce el debate va a seguir en el seno de la Unión Europea.
Bueno, esa fricción entre ministerios no es lo único que evidencia la distancia entre PSOE y Unidas Podemos, que en muchas ocasiones es pose de cara a la galería. La inhabilitación del ya exdiputado Alberto Rodríguez, diputado de las rastas, condenado por agredir a un policía durante una manifestación en 2014 en Tenerife. El Supremo se ha mostrado contundente y por eso desde la oposición pedían que se hiciera efectiva esa inhabilitación. Así lo exigía el líder de los populares, Pablo Casado.
Que la presidenta del Congreso tiene que inhabilitar de inmediato al diputado de Podemos que ha sido condenado por patear a un policía. todos los españoles somos iguales ante la ley y todos los españoles tenemos que cumplir la ley, incluso si eres un diputado que apoyas al gobierno de Pedro Sánchez.
Esto se lo decía Pablo Casado a Meritxell Batet cuando andaba mareando la perdiz para ver si ejecutaba una sentencia que sabía que tenía que ejecutarla. Ya la ha hecho efectiva y eso ha provocado malestar en Podemos, que anuncian que se van a querellar contra Batet, según dicen, por prevaricación. La mesa del Congreso envió una petición de aclaración al Supremo y la respuesta fue muy clara por parte de Manuel Marchena. Patricia Rossetti.
Con el código penal en la mano, Manuel Marchena ha explicado a Meritxell Batet que la inhabilitación es obligada cuando hay pena de cárcel, como es este caso. Mes y medio sustituido en sentencia por una multa de 540 euros. Y el pago de la multa no quita la inhabilitación, se mantiene. Es la accesoria a la pena. El presidente de la Sala Penal del Supremo ha recordado además a la presidenta del Congreso que se lo dejó claro a la defensa de Alberto Rodríguez la semana pasada. Pidió una rectificación porque consideraba que había errores manifiestos al mantener la pena accesoria y la respuesta fue que no hay ningún error y la inhabilitación se tiene que ejecutar porque lo exige la ley cuando hay pena de cárcel. El contundente escrito de Marchena comienza diciendo a Batet que entre las funciones del Supremo no está asesorar a otros órganos constitucionales sobre la aplicación de una sentencia firme.
Bueno, si no fuera por la gravedad de todo lo que rodea este asunto, esas acusaciones de prevaricación a la justicia, esa falta de respeto a las decisiones de la justicia y sobre todo falta de un pilar de la democracia, como la separación de poderes, estaríamos hablando de bisutería. ¿Por qué? Porque los problemas son otros. Y ahí está el precio de la electricidad, que vuelve a superar los 200 euros el megavatio hora. Ya van 10 días seguidos por encima de esa marca. En concreto, hoy se pagará una media de 211 euros, un 4% más que este viernes, 5 veces más que el mismo sábado que hace un año. Y llama la atención que sube incluso un sábado. Las consecuencias en este sentido las seguimos viendo también en el encarecimiento de los carburantes. Marta Ruiz.
Suma y sigue. Los carburantes encadenan 7 semanas consecutivas de incremento de precios. Ya se pagan un 30% más caros que hace un año, 18 euros más de media por llenar el depósito. En esta última semana, la gasolina se ha encarecido un 1,16%, quedando el litro en el euro con 48 céntimos y mayor subida la del gasóleo, un 1,65%, lo que deja el precio medio en el euro con 35 céntimos. Esta tendencia al alza, que comenzó en Semana Santa con la reactivación económica, de momento no tiene visos de parar por la subida del crudo, que es la principal materia prima, aunque hay que recordar que la mitad de lo que pagamos al repostar son impuestos. Las organizaciones de consumidores cifran en 854 euros el sobrecoste que tendrán que afrontar las familias este año por la subida de la energía, sobre todo por el encarecimiento de los carburantes, seguida de la electricidad y del gas.
Si eres de los que te multaron durante el confinamiento de la primavera de 2020, durante el primer estado de alarma, esto te interesa. El Constitucional ya confirmó que las restricciones de movilidad no se habían ajustado a derechos, se autorizó bajo el paraguas del estado de alarma y se pone en duda de que esa fuera la figura jurídica adecuada, que debería haber sido el estado de excepción. Ahora, más de un año y medio después, el gobierno ha ordenado la devolución de todas las multas que se impusieron en esos primeros meses de 2020. También han sido anulados los expedientes que seguían siendo tramitados por la Administración. Rubén Prieto.
Todo tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal este primer estado de alarma del pasado 14 de marzo de 2020. El balance final dejó más de 1.142.000 multas impuestas en todo el país, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Del más de este millón, casi 200.000 se habían resuelto con sanción, siendo Andalucía y Madrid las comunidades en las que más expedientes de denuncia se interpusieron. Ahora, desde el Ejecutivo, se procederá a la devolución de cada una de las sanciones impuestas. Para ello, cada uno de los ciudadanos multados deberá facilitar su cuenta bancaria para así poder llevar a cabo esta devolución.
Bueno, el Constitucional se reúne en pleno esta próxima semana y sobre la mesa tiene el recurso que presentó Vox contra el segundo estado de alarma. Si finalmente también lo tumba, como hizo con el primero, pues volveríamos a ver un nuevo varapalo para el gobierno de Pedro Sánchez. La pandemia, mientras, sigue entre nosotros, aunque los indicadores se siguen moviendo en un nivel de riesgo bajo, 44 casos por cada 100.000 habitantes. es un punto más en comparación con la actualización previa de Sanidad. Álvaro García.
Terminamos una semana en la que la incidencia acumulada ha experimentado subidas y bajadas en la transmisión. Con respecto al final de la semana pasada, el aumento ha sido de 4 puntos, un ascenso que se ha producido en 13 comunidades autónomas. Lo que no ha empeorado es la situación en los hospitales. La ocupación en las UCIs sigue por debajo del 5% y, de hecho, se han registrado varios mínimos en la última semana. Primero, ha habido mínimo de hospitalizados desde julio del año pasado. Y segundo, también mínimo de ingresados en las unidades de cuidados intensivos desde agosto de 2020. En cuanto a la vacunación, el 90% de la población diana ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 88,3% ya tiene la pauta completa. Y por cierto, casi 500,000 de personas ya se ha pinchado la dosis adicional del fármaco.
Hablando de vacunas, vamos a ampliar esa novedad a la espera de que lo confirme la Comisión de Salud Pública, que se va a reunir esta próxima semana. Los que recibieron la dosis de Janssen, de los laboratorios Johnson & Johnson, tendrán que volverse a pinchar una, bien con una segunda, bien con Pfizer o bien con Moderna. Carmela Vallen.
La propuesta será examinada previsiblemente la próxima semana, el martes, y la ha hecho la ponencia de vacunas. Consiste en inmunizar a todos los vacunados con Janssen con una segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Son 1.900.000 las personas que recibirían de aprobarse esa dosis de refuerzo que los expertos llevan tiempo barajando. Marcos López está al frente de la Sociedad Española de Vacunología.
Esta posibilidad existe y es lógica plantearla. Sabemos que la protección frente a enfermedad grave con la vacuna de Janssen con una sola dosis es alrededor del 85% y con dos dosis consigue aumentar la protección por encima del 90%.
De momento, las dosis de refuerzo solo se han aprobado para una parte de los vacunados con Pfizer y con Moderna, los mayores de las residencias, también fuera de ellas las personas de más de 70 años y también en colectivos de alto riesgo por baja inmunidad o por recibir tratamientos con inmunodepresores.
El avance en la vacunación que permite la vuelta a la normalidad en eventos como los Premios Princesa de Asturias. Gaitas tronando por toda la ciudad y dentro en el Teatro Campoamor con un aforo todavía limitado. Inmaculada Rivas.
El cambio más evidente lo ha apuntado el rey.
Hemos regresado al Teatro Campoamor, a nuestro escenario de siempre.
También ha habido público. 780 personas, 60% del aforo del Campoamor ocupado. Público también en las calles de Oviedo y despliegue de bandas de gaitas. Al igual que el año pasado, familia real, premiados e invitados, todos con mascarilla. Ha sido la ceremonia de la esperanza.
Tomamos rumbo hacia las 7:30 de la mañana con este sonido de las gaitas en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Todas las compañías de seguro de coche te ayudan con descuentos y ofertas especiales, pero solo Rastreator te ayuda, comparando y contratando todas estas ofertas, con precios garantizados. Y ahora además te recomienda cuál es el seguro que mejor se adapta a ti. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Hay o no hay crisis en el gobierno? Lo del diputado de las rastas, lo de Alberto Rodríguez, ya exdiputado después de la ejecución de la sentencia. Esa fricción a cuenta de la reforma laboral. Son fuegos artificiales, va a ir a más. Lo estamos analizando en la mañana del fin de semana con la mirada puesta también en el volcán de Cumbre Vieja. Ya te hemos contado aquí que se ha cumplido más de un mes, mañana 5 semanas desde la erupción del volcán. Un mar repleto de daños donde los palmeros han perdido sus casas, sus colegios, iglesias, parques. Pese a todo, la vida en La Palma continúa y por eso mismo esta semana cerca de 4.500 niños han vuelto a las clases. Escolares que han visto el dolor de sus madres, de sus familias, de sus padres, que siguen con la ilusión de seguir estudiando. Lo hacen en otras aulas, ya que en muchos casos las suyas han desaparecido por completo. La lava se llevó sus pupitres y también sus patios de recreo donde jugaban con sus amigos. María Genís Rodríguez es la directora del colegio Adamancasis en La Palma y nos ha contado cómo están los alumnos.
Hay niños que están afectados indirectamente, es decir, hay niños en mi centro, solamente el 10% ha sido afectado. Entonces, el resto de niños que no han sido afectados directamente se encuentran bien, porque los niños se lo pasan bien en las aulas.
Bueno, a pesar de que el volcán sigue rugiendo y que no paran de caer piroclastos, como si fuera una lluvia pero de piedras, la directora de este colegio de La Palma nos deja claro que la seguridad es lo primero.
He sentido temblores. A mí me preocupa eso. Tenemos un protocolo para actuar ante un temblor, ante una lluvia de ceniza, ante un episodio de gases tóxicos, ¿vale? No tenemos miedo a que la lava llegue, porque la lava, si llega al municipio, no estaremos en el centro con el tiempo suficiente, ¿vale? Se puede prever que la lava llegue, pero no va a llegar.
Una buena noticia llena de ilusión, pero también de miedos, incertidumbre y nervios.
Con mucha ilusión, con mucho cariño, pero no dejamos de estar con un poquito de ansiedad, de nervios, de incertidumbre, porque la situación es compleja. O sea, tenemos un volcán aquí a 4 kilómetros, la explosividad, los temblores, las lluvias de ceniza, los episodios de gases tóxicos te hacen estar alerta y pendiente de la situación.
Los chicos de los centros de educación infantil y primaria arrasados por la lava se han trasladado de forma temporal al antiguo Centro de Educación Especial ubicado en los Llanos de Aridane, que es uno de los inmuebles cedidos por el Cabildo. Sábado 23 de octubre. Están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Podemos anuncia que se va a querellar contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet.
Por la sentencia del Supremo y la retirada de su escaño al diputado Alberto Rodríguez, condenado por la agresión de un policía en el año 2014. La formación morada acusa a Batet de ceder ante la presión del alto tribunal. Desde el Consejo General del Poder Judicial han criticado las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha acusado al Supremo de prevaricación. La oposición ha pedido el cese de Belarra y ha asegurado que el Gobierno se convertirá convertirá en cómplice si no lo lleva a cabo.
El precio de la luz continúa disparado por encima de los 200 euros el megavatio hora. Los carburantes también en máximos.
Con este ya son 10 días seguidos en los que pagamos la electricidad por encima de esa cifra. Hoy se sitúa concretamente superando los 211 euros de media. Y además sube después de un viernes, algo que llama la atención en fin de semana. La hora más cara será entre las 8 y las 9 de la noche, mientras la gasolina también encadena 7 semanas de escalada constante. Este año el precio de los carburantes ha subido un 25%. Llenar un depósito de gasolina de 55 litros cuesta de media 82 euros, mientras que de gasóleo en torno a 75.
Y los que recibieron la vacuna de Janssen, monodosis, van a tener que recibir una segunda hora.
Cerca de 2 millones de españoles han recibido este suero. Diferentes estudios demuestran que podría proteger un 30% menos que otras como Pfizer o Moderna. La Comisión de Salud Pública de la semana que viene determinará si avala esta decisión. A partir de ahí, cada comunidad autónoma irá llamando a los afectados. En cuanto a los datos, la incidencia acumulada ha subido un punto hasta los 44 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad, además, ha notificado 30 fallecidos en las últimas 24 horas.
Y en deportes, este fin de semana todas las miradas están puestas en el clásico, en el Real Madrid-Barça del domingo, Nano Yakutok.
Vuelve el clásico con un 100% de aforo en sus gradas, pero será el primero sin Messi desde 2005. Esta vez los nombres propios son Ansu Fati y Vinicius Junior. Así analizó ayer Gerard Piqué a los dos jugadores.
Yo creo que son un poco distintos, ¿no? Yo creo que Vinicius es más rápido, es más eléctrico y en cambio Ansu de cara a gol creo que tiene un don por meter goles. Yo creo que uno es más extremo puro, el otro puede jugar más de nueve, como es Ansu. Diría que tiene más gol Ansu y que el otro es muy eléctrico y muy rápido y el uno contra uno te diría que es de los mejores del mundo.
Siguiendo con el fútbol, ayer el Granada empató con un golazo de Montoro en el 89 para dejar a los Osasuna sin liderato. La jornada de hoy, que podrás escuchar en tiempo de juego, comenzará a las 2 de la tarde con un Valencia-Mallorca en Mestalla. En motor, ayer comenzaron los libres del Gran Premio de las Américas, donde Hamilton y Verstappen tuvieron un pique que terminó con una peineta del holandés. Y por último, la nadadora Teresa Perales fue galardonada ayer con el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Ha sido sin duda una de las noticias que ha marcado el pulso de la semana, el décimo aniversario de la derrota policial de ETA, que fue escenificado por la banda con aquel comunicado en el que hablaron del cese definitivo de la violencia armada. 10 años después se ha evidenciado también el esfuerzo ímprobo por blanquear la historia de ETA por parte de los dos partidos que cohabitan en Moncloa, con la mirada puesta sin duda en la negociación de los presupuestos. Arnaldo Tegui ha dejado al descubierto que los reclusos de la banda terrorista siguen siendo una prioridad para los herederos del brazo político de la banda. Si hay algo que destacar en los de Bildu, es que son bastante claros. No se andan con rodeos. Y la deseada ecuación es conocida y no escondida. Presos por presupuestos. ¿Qué queda de la banda? Pues no mata, ¿no? Pero ahí están sus casi 400 crímenes sin resolver, por ejemplo. Y las intenciones de Bildu, que no han variado ni un milímetro. Que no es otro que la independencia del País Vasco. En la mañana del fin de semana nos vamos a centrar en una cuestión económica, porque todavía se siguen sufriendo parte de sus consecuencias. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos, a repasar las cuentas de lo que supuso el terrorismo etarra para la economía de un país al que desangró durante 40 años con 3.500 atentados, dejando más de 7.000 víctimas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, las vidas segadas y las miles de familias destrozadas son sin duda el mayor coste de esta lacra, que también puede medirse en términos económicos.
Sí, Antonio, mira, está el impacto directo en pérdidas por los daños de los atentados. Hablamos de miles de millones de euros, pero luego también está el indirecto, ¿no? Es el que llega fruto de todas esas inversiones que se dejaban de hacer y que, lógicamente, pues lastraban el crecimiento económico, sobre todo del País Vasco, cuyos empresarios sufrían con mayor crudeza la extorsión de la banda terrorista. Un chantaje, el del mal llamado impuesto revolucionario, que afectó a 10.000 empresarios, 40 de ellos fueron asesinados y 55 secuestrados, según recogen algunos estudios.
Hay un amigo de esta casa, un viejo conocido de hace muchos años, que es Mikel Buesa, que es una de las voces más autorizadas para hablar de esta cuestión, por muchas razones. Es hermano de Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA, es catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, y en cuanto al asunto del que vamos a hablar, del que estamos hablando, es autor también de ETA S.A. Mikel Buesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por estar en la mañana del fin de semana. Profesor, ¿qué cálculos salen? ¿Cuánto nos costó ETA en términos económicos?
Bueno, vamos a ver, sí, este tema se puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Una de ellas es la de medir los costes que ocasionó el terrorismo como consecuencia de los daños ocasionados a las personas, de los daños materiales, de los costes de la seguridad que hubo que desarrollar para combatir a ETA, y luego del efecto indirecto que todo esto tuvo sobre la economía en el País Vasco, ¿no? Y luego hay otra perspectiva distinta, que es la de medir el dinero que obtuvo ETA para financiar su actividad terrorista en todos los terrenos. Por una parte, el dinero que obtuvo ETA delictivamente, y por otra, el dinero que obtuvo Batasuna y las demás entidades del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, a veces de manera delictiva y otras de manera, la mayor parte de ellas, de manera legal, ¿eh? El MLNV actúa a partir de los años 90, con anterioridad solo actúa ETA. Bueno, pues si vamos a lo de ETA obtuvo en total desde el año 1967 hasta el año 2010 205 millones de euros, y de esa cantidad algo más de la mitad la obtuvo a través de la realización de secuestros, y solo un tercio a través de la extorsión mediante cartas de amenaza a los empresarios. Y el resto pues son atracos, robos, etcétera. El Movimiento Vasco de Liberación Nacional obtuvo 255 millones de euros entre el año 1991 y 2010. Y de esta cantidad, casi la mitad vino de subvenciones que se obtuvieron para financiar partidos políticos, para financiar entidades culturales, para financiar programas de promoción del euskera, etcétera, etcétera. También para financiar subvenciones a presos, aunque esto tuvo muy poco peso en el total, ¿eh? Y la otra mitad viene, casi toda ella, de los rendimientos mercantiles de las empresas que montó ETA, y singularmente y muy especialmente de las Herriko Tabernas, que al final pues tenemos unos 460 millones de euros en el total de la actividad terrorista de ETA a lo largo del tiempo.
O sea, Mikel, diferentes formas de financiación, más allá del impuesto revolucionario, mal llamado impuesto revolucionario, que siempre hemos comentado. Sí, sí. Pero para el País Vasco, claro. ¿Qué supuso? ¿Qué supuso el terrorismo, bueno, para el avance económico de esta comunidad autónoma?
Esos daños ocasionados por los atentados de ETA, a través de la, por supuesto, de la muerte de más de 850 personas, los varios miles de heridos y los casi 40.000 damnificados por destrucciones materiales, bueno, todos esos daños supusieron en total 8.570 millones de euros, de los cuales la inmensa mayoría, casi 6.800, son los daños que se ocasionaron como consecuencia del cierre de la central nuclear de Lemóniz. Y si ahora nos vamos al coste indirecto, es decir, al efecto que todo esto produjo sobre la economía del País Vasco, entonces tenemos un daño en términos del Producto Interior Bruto perdido entre los años 80 y el final de la etapa terrorista en 2010, de 214.540 millones de euros, o sea, casi 10.000 millones de euros al año.
Bueno, y ahora que en esta semana de en el que hemos hablado de esos 10 años sin atentados de la banda terrorista ETA, ¿cómo se ha reflejado el fin de la violencia armada en términos económicos, sobre todo en el País Vasco, Mikel?
Bueno, esto se ha reflejado claramente en una recuperación de la economía vasca, O sea, el País Vasco, desde 1980 en adelante, cuando los efectos del terrorismo empiezan a ser intensos, el País Vasco pierde población. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 2010, cuando acaba el terrorismo, la población del País Vasco era de 2.100.000 personas. Si no hubiese existido terrorismo, esa población habría sido de casi 2.700.000 personas. ¿Por qué? Pues porque la gente se marchaba. Se marchaba algunos por las amenazas de ETA, pero la mayor parte porque no encontraban oportunidades de empleo en el País Vasco. No las encontraban porque las inversiones eran menores de las que hubiese habido con normalidad, etcétera, etcétera. Al terminar la actividad terrorista, ese efecto desaparece y entonces vuelve a resurgir la capacidad de crecimiento, vuelven a centrarse los proyectos de inversión en la propia economía vasca, etcétera, etcétera. De tal manera que en la última década el País Vasco es una de las regiones pues que ha crecido considerablemente dentro del conjunto de España y ha recuperado una parte del terreno perdido en los 40 años anteriores.
Nos hemos centrado mucho en lo que ha dicho Arnaldo Otegi esta semana, en lo que han venido a intentar blanquear también desde el gobierno. Y este asunto, el económico, es muy importante también. Ahí están las cifras, ahí están los datos, las consecuencias que tuvo y 10 años después, pues esa vuelta que se le ha dado a la economía del País Vasco gracias al final de los atentados de ETA. Lo hemos analizado en la mañana de fin de semana con Mikel Buesa, catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y autor de ETA S.A. Mikel, te mando un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias.
Gracias a
ti. Lo mismo digo.
Gracias. Marta, buen fin de semana. Interesante mismo, siempre escuchar a Mikel Buesa.
Totalmente. Al final, detrás de un grupo terrorista, pues prácticamente había también una empresa montada, ¿no? Y entonces, los que hacen los números saben contarte muy bien estas cosas.
Con consecuencias trágicas, como sí, es esa larga lista negra de muertos, y también con consecuencias económicas. Seguimos en la mañana del fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro Cereal Mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Lo que sí te puedo garantizar es que yo soy una chica muy decente.
Programa doble de una actriz.
Pero no decente, 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 como el que dice decente, no.
Irrepetible.
Decentísima.
Fin de semana al desnudo y la llamaban la madrina. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Antes de que den las 8 en la mañana del fin de semana de COPE, nos pasamos por los cines. En las salas, hace ya muchas semanas que se recuperó la normalidad, salvo la obligatoriedad de llevar mascarilla. Bueno, alguno con las palomitas y demás se despista. Y ahí están los trabajadores de los cines que muchas veces tienen que hacer no solo de acomodadores, sino también de policías. Vuelta a la normalidad, recuperando muchas pelis, muchos estrenos que se habían planificado para el año pasado o para principios de este, con la pandemia. Bueno, pues se han ido retrasando, de ahí que encontremos propuestas interesantes que, como siempre, te contamos, te explicamos, te avanzamos con el crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, tenemos en primer lugar una peli, una entretenida aventura animada que se llama Ron da Error.
¡Hola! Soy tu mejor amigo, estoy listo para funcionar.
Hacer amigos es su función principal.
Encontrad al rebelde.
No necesitamos a nadie más. Ahora yo también tengo un amigo.
Eso es triste y también trágico.
Bueno, animación para todos los públicos, que siempre viene bien. Está presentada por la Disney, pero es de Fox, que ya sabes que fue comprada por Disney hace tiempo. Es muy divertida, está en la línea esta de Romper Ralph, Ralph rompe Internet, los Mitchell contra las máquinas. O sea, toda una reflexión de algo que le preocupa a todos los padres, que es qué hacer para que los niños no sean adictos a las máquinas. Aquí ya no son adictos a las máquinas. Es que aquí ya es un futuro en el que el mejor amigo de cada niño es su robot personalizado, que claro, sabe todo de él,
lo que
y entonces le da todo. Y los padres se desentienden y ahí tienen a los niños tranquilos con su robot. Salvo el protagonista, que es pobre, es huérfano, madre, el padre hace lo que puede, es inmigrante. Y el robot que consigue comprar da tipo de errores, pero es el mejor robot de todos. Un elogio, una crítica a todo lo que nos está pasando, una reflexión muy divertida sobre, pues eso, que la vida es sorpresa y la vida es relacionarnos con todos y no que nos halaguen constantemente. Está bastante bien la película, es muy divertida y es la típica de película de cineforum familiar para hablar de estos temas que a tantos nos preocupan, ¿no? O sea, de todo el tema del poderío tecnológico y del nuevo hermano que se nos está creando, claro, del nuevo gran hermano.
Bueno, esto del robot, aunque sea una película de animación, te digo yo que no va a tardar claro, en llegar, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, yo te agradezco que nos traigas películas de animación porque es para lo que hemos quedado algunos, Jero, así que...
Sí,
en familia. Bueno, el siguiente estreno es una peli canadiense y se llama Best Sellers.
Quiero escritores importantes que nos devuelvan la fama.
Harrison.
Necesitaré whisky escocés de sobra, puros habanos y cacahuetes.
¿Por qué no se vende el libro?
Bueno, lectura frente a las máquinas, podríamos decir, respecto a la anterior, un elogio de la escritura de libros y de la edición de libros, que enfrenta nada menos que a Michael Caine y Aubrey Plaza, que es una actriz joven que la vimos en Seguridad No Garantizada, que aquí hace de una joven editora que está pasando lo fatal en la empresa familiar y de pronto descubre que hay un contrato de un antiguo escritor supuestamente muerto, parecía que estaba muerto y que les debe un libro. Claro, ¿quién va a ser? Michael Caine, te puedes imaginar, ¿no? Solitario, osco. Es su última película, ha dicho. Porque esta semana, hace unos días, este actor británico dijo que se retiraba ya definitivamente. Pues mira, esta es la última película de Michael Caine y la primera de Lina Roessler. Está muy bien, muy grata, previsible en algún momento, pero con ideas tan jugosas como que el arte no es propaganda, sino que es una expresión de la verdad. Intenta que haya bastante autenticidad en estos personajes que, como se ve a venir desde el principio, acaba viendo entre ellos una cierta relación paterno-filial, porque, en fin, todos tienen sus carencias. Está bastante bien y, sobre todo, ver a Michael Caine es una delicia, vamos.
Bueno, hemos empezado por una peli británica de animación, hemos seguido por este estreno canadiense. Ahora nos vamos a situar en Francia, con Entre Rosas.
Aquí tienen las rosas que he patentado.
Puedo hacerle una oferta de recompra muy interesante.
Prefiero seguir siendo independiente. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.
Y aquí, Jero, Catherine Frot está inmensa.
Bueno, es que es magnífica esta actriz. Es la típica película segunda de Pierre Pinot, después Hábleme de Usted, Feel Good Movie, que se diga con esta canción de Antoine Ellie, que es una preciosidad, llevo enganchado toda la semana a ella. Y una mujer, pues igual, que su empresa está pasándolo mal, es la herencia de su padre, ya la ha dedicado todo a las rosas, no se ha casado, no tiene hijos, y de pronto su ayudante le contrata, hay toda una trama social que es muy típica del cine francés, a tres chavales, dos hombres y una mujer, que les emplean porque tienen problemas psicológicos, entonces no les cuesta dinero, y uno de ellos es un chaval que igual acaba teniendo con ella una cierta relación materno-filial, que es mutua, muy, muy interesante, mientras concursan por la Rosa de Oro, porque todo el tema de las rosas no te puedes imaginar lo que aprende uno en esta película de cómo se hacen las rosas, porque las rosas no nacen, se hacen. Entonces es muy divertido. Y claro, con toda esa metáfora del cuidado de las rosas, cuidado de las personas, muy bonita película, estupenda.
Mira, ¿no hay ningún estreno estadounidense esta semana? Sí, lo hay. Y es, mira, habla también de Francia. La crónica francesa.
Diversas historias de interés humano.
¿No crees que eso es excesivamente sórdido?
No, no lo creo.
Para la gente decente.
Se supone que es fascinante.
Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito.
Bueno, este tejano que es Wes Anderson, hay algunos que les entusiasma el humor absurdo y grotesco y extraño. A mí me gustan mucho sus películas de animación, Fantástico Señor Fox, Isla de Perros. A otros les gusta muchísimo El Gran Hotel Budapest y tal. Aquí es una especie de historia extraña de un periódico falso todo, claro, que es como el suplemento europeo de un periódico de Kansas, no te digo nada. Se llama La Crónica Francesa. Están todos los actores ahí. Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Tilda Swinton. Me ha parecido un tostón de mucho cuidado. Eso sí, los dibujos, que son de un español, por cierto, todos los decorados, esos homenajes a la línea clara de los cómics, en plan Tintín, algún pasaje animado que me ha gustado, pero el resto es insufrible. Todo noticia por noticia de las que van creando mini historias con una voz en off permanente que me ha parecido desmesurado, vacío, además explícito en el tratamiento del sexo. Vamos, Carlos Boyero en El País dice, pues todo resulta absurdo, inane y lerdo. Casi 2 horas de tedio infinito. Y por una vez, más de una vez, coincido con él, estoy totalmente de acuerdo con él.
Venga, para los que no quieran o no puedan ir a una sala de cine, ahí está 13, que hoy sábado y a una hora pues muy buena, hora de comer, nos trae Los Últimos Días del Edén.
Bueno, película de John McTiernan, una de las dos que echamos de Sean Connery esta semana. Echamos hoy sábado en primer lugar a las 15 horas y después El Primer Gran Salto al Tren de Michael Crichton. Luego un buen western de Clint Eastwood, Joe Kidd, de John Sturges, el de Los Siete Magníficos. Y mañana domingo en Viva el Cine Español, 2 de Mariano Zores, fin de semana al desnudo. Y la llamaban La Madrina, la primera con Landa y la segunda con Lina Morgan. O sea,
casi nada.
Risas aseguradas. Y
otro buen western. Y la llamaban de Madrina, la
sí,
Madrina también.
Efectivamente. Y luego una de John Wayne, Los Indestructibles, de Arthur MacLachlan. Y bien, nos hemos dejado una película española, por cierto, que se estrena y que vale la pena citar. Quien lo impide es un documental de casi 3 horas con 2 intermedios del hijo de Fernando Trueba. Jonás Groucho Trueba. Es una película ardua, difícil de ver, pero que tiene el mérito de ir a contracorriente ciertas visiones superficiales y frívolas de la juventud actual. Tiene mucha autenticidad, no es completa, pero algún momento memorable de un que se llama documental de creación.
Pues ahí está. ¿Quién lo impide? De Jonás Trueba. Que te deseo un feliz sábado, Jerónimo José.
Igualmente.
Buen fin de semana. Abrazo.
Un abrazo enorme. Adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del plafón LED Naos con 3 tonos diferentes de luz y mando a distancia para cambiarlos cómodamente, ahora por solo 119 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13, tu televisión. Compártela.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. No hay mejor manera de empezar el sábado que madrugando. Nosotros hemos empezado a las 6, bienvenidos a los que os incorporáis a la mañana del fin de semana de COPE, donde te vamos a acompañar todavía un rato, hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Hoy remiten las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en el Mediterráneo. Especialmente abundantes han sido en la comarca de la Safor, en Valencia, más de 100 litros en Gandía, o más de 150 en Tabernes de Valldigna. En las calles de Cullera se han visto auténticos ríos. También se han producido incidencias en Almería capital, donde la lámina de agua llegó a alcanzar 20 centímetros. Lluvias que van a ir remitiendo poco a poco, porque a lo largo de este sábado se impone de nuevo el anticiclón. Las precipitaciones en este caso se van a limitar a la isla de Ibiza y a la comunidad valenciana, al sur de la comunidad valenciana, en el extremo sur del Golfo de Valencia. En el resto, cielos poco nubosos que van a dejar temperaturas agradables en toda la península, aunque bajen, ya son más otoñales. Aún así, máximas de 26 en Córdoba o de 24 en Badajoz. Antes de entrar en lo último, sobre el diputado de las Rastas, lo último sobre Alberto Rodríguez, antes de entrar en si hay crisis o no hay crisis de gobierno, de coalición a cuenta de la reforma laboral, que esto, bueno, da para una novela folletinesca, esas novelas que se escribían para públicos poco exigentes. Antes de eso vamos a lo importante, a las cosas del comer, las que nos van vaciando el bolsillo poco a poco hasta dejarlo casi con telarañas. Y ahí está el precio de la luz, que hoy se paga casi un 4% más caro que ayer y que sigue por encima de los 210 euros el megavatio hora. Si lo comparamos con el mismo día del mes anterior, estamos hablando de 5 veces más. Y luego está el precio de los carburantes, que nos pasa lo mismo. Siguen en máximos históricos y los que acudimos con frecuencia a los surtidores lo comprobamos. Aquí hay que establecer una media, porque el precio varía dependiendo de la comunidad en la que te encuentres. Y también varía si hablamos de las gasolineras convencionales o las de bajo coste, las low cost. Aún así, de media, la gasolina sin plomo 95 está por encima del euro y medio el litro. Y el gasoil ronda de media el euro con 40 céntimos el litro. Dirás, yo lo estoy pagando incluso más caro que eso. Sí, ya digo, es la media. Aquí podemos compararlo con el mínimo que alcanzó con la pandemia. Estamos hablando de casi 50 céntimos de diferencia. O no nos tenemos que ir tan lejos. Podemos compararlo incluso con la evolución que ha tenido a lo largo de este mes de octubre. Y si nos detenemos en el primer día del mes, pues estamos hablando entre 7 y 8 céntimos más caro. Que en un depósito de 50 litros son cerca de 4 euros más solo en lo que llevamos de mes. ¿A qué esto es lo importante? ¿A qué esto te afecta de lleno? No solo el recibo de la luz, no solo el precio de los carburantes, todo lo que ello conlleva. Se encarece también el transporte y eso termina repercutiendo en los precios. El aceite de oliva, algo tan básico, pues ha crecido su precio un 25%. Esto es lo importante, sí. Pero cuando las cosas del comer acorralan al gobierno, el manual del marketing político dice que hay que sacarse un conejo de la chistera para despistar. Para empezar por lo último, hay que hablar de la presidenta del Congreso, que es del PSC, que se llama Meritxell Batet. Hay que hablar de la ministra de Asuntos Sociales, que se llama Jone Belarra y es de Podemos. Y hay que hablar de Alberto Rodríguez, que es diputado canario, también de Podemos, condenado por patear a un policía hace 7 años. Este Alberto Rodríguez, para que todos le pongamos cara, sí, es el diputado de las rastas. La condena era firme, pero desde la mesa del Congreso, desde la presidencia de la Cámara, la socialista Meritxell Batet ha intentado dilatar todo lo que ha podido la consecuencia inmediata de esa sentencia, que no era otra cosa, que era la inhabilitación del diputado Rodríguez, que le impedía seguir como parlamentario en el Congreso. El jueves, para hacer un poco de contexto en la historia, Batet, presionada por Podemos, resistiéndose a aplicar una sentencia que, bueno, ella sabía, era consciente, se la habían dicho a los servicios jurídicos de la Cámara que tarde o temprano tenía que aplicar. Bueno, lo que hizo fue pedir al Supremo que le aclarara los términos de la condena, que por otro lado estaba lo suficientemente clara. A las pocas horas, era evidente, contestó el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el juez Manuel Marchena. Lo primero que hizo fue reiterar lo que ya le había dicho al propio condenado, que la pena que se le impuso implica su obligada inhabilitación. Y a partir de ahí, el juez lo que hizo fue tirar de retranca, porque Marchena es mucho Marchena. Tiró de retranca o de ironía, lo que prefieran. Y le dijo a Batet que no está entre las funciones del Supremo la de asesorar a otros órganos judiciales constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme. Vamos, que por el cargo que ostenta, Batet debería conocer de sobra lo que tenía que hacer. Y en ese callejón sin salida, a Batet no le quedó otro remedio que ejecutar lo obvio. Lo contrario sería un delito de prevaricación. Y lo hizo ayer por la tarde. Conclusión, Alberto Rodríguez, el diputado de las rastas, tendrá que dejar su escaño para malestar de los suyos que no se preocupen por su futuro. No le va a faltar de nada, porque no van a tardar en recolocarle en el Ministerio de Igualdad, en el de Asuntos Sociales o en el de Consumo de Garzón, al tiempo. El resto, pues bueno, más fuegos artificiales, como la amenaza de Podemos de querellarse contra la presidenta del Congreso, contra la socialista Batet, por retirar el escaño a Alberto Rodríguez. Y luego está la falta de respeto de una ministra del gobierno, como es Jone Belarra, que acusa a la justicia directamente de prevaricar. Acusación, a través de las redes sociales, que se producía apenas unas horas después de que en Bruselas Pedro Sánchez hablara de respeto.
Aquí hay una cuestión que se tiene que dirimir entre dos poderes, que es el poder legislativo y el poder judicial. Y por tanto, lo que hace el poder ejecutivo, y yo personalmente, es respetar la independencia de esos poderes.
Respetar la independencia de esos poderes. Bueno, pues eso se lo tiene que decir a Jone Belarra, o directamente destituirla por acusar a la justicia sin pruebas de prevaricar. y por no respetar la separación de poderes. Pero no, no esperen que Pedro Sánchez vaya a destituir a Jone Belarra. Y no esperen, ni mucho menos, que vaya a romper el acuerdo de coalición por esto, ni por la querella anunciada de Podemos contra Batet, ni tampoco por la última polémica a cuenta de la reforma laboral. Esto entra dentro también de las cuestiones del marketing político. Hay que entretener al personal. Lo importante son los carburantes, el precio de la luz, de los productos básicos. Pero bueno, si conseguimos que la gente se entretenga con otras cuestiones, pues mejor. Y todo comenzó con un tuit, con un mensaje de la ministra de Asuntos Sociales. Que últimamente Jone Belarra está en todas las salsas. En un gobierno serio no parece que una red social, no parece que Twitter sea el escenario más apropiado para evidenciar un presunto problema entre los dos socios. Pero bueno, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, pues todo vale. ¿Qué es lo que dijo Belarra? Que solicitaba una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para abordar la gestión y ejecución de los compromisos. En resumen, lo que tienen es un ataque de cuernos porque Podemos quiere tumbar la reforma laboral, quiere liderar esa decisión. En cambio, en el gobierno, Sánchez cree que la ministra Calviño, porque es un asunto que afecta a varios ministerios, pues también tiene cuestiones que decir. Y ya sabes que Calviño no quiere tumbar por completo la reforma laboral porque sabe de sus consecuencias, que no son buenas para el mercado laboral en España. Así que con ese ataque de cuernos, pues ha convocado esa mesa, pero no esperen. No esperen que vaya a generar una gran fricción dentro del gobierno de coalición. Y lo que hemos conocido en las últimas horas, esto también es importante, al margen de los fuegos artificiales, son las consecuencias que va a tener que asumir Sánchez tras anularse el primer estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
Y tras ese estado de alarma vinieron los confinamientos, nos quedamos todos en casa, incluso se produjo un cerrojazo en la economía durante 2 semanas, y luego vino después la resolución del Constitucional, que no le dice a Sánchez que no tenía que haber tomado medidas para salvaguardar la salud de los ciudadanos, no. Lo que le viene a decir es que esa prohibición de movimientos, que todos esos confinamientos, que todas esas libertades cercenadas durante ese periodo, tenía que haberse realizado con otro paraguas legal. No el estado de alarma, sino el estado de excepción. ¿Y qué le tocará al gobierno después de esa chapucera gestión? Pues devolver las multas que se impusieron durante esos días. Y no son pocas. Estamos hablando de 1.142.000 sanciones que se pusieron entre ese 14 de marzo, que es cuando hablaba el presidente del gobierno, y el 21 de junio, que es hasta la fecha en la que se prolongó el estado de alarma. Así que no es suficiente con anular los expedientes que hay en curso. Lo que tienen que hacer también es devolver el dinero a los que ya han pagado la multa. Y ya está todo listo para el evento solidario del año. Cadena 100 por ellas.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se...
Bueno, es Vanessa Martín y el himno de esta edición de Por Ellas, una de las citas musicales de referencia en España, que vuelve después de año y medio de pandemia. ¿Que quién actúa? Bueno, pues además de Vanessa Martín, en el Cadena 100 Por Ellas van a estar Malú, Antonio Orozco, Pablo López, Sergio Dalma, Melendi, La Pegatina. Es un grupo que le gusta mucho a Sandra Senjo. Artistas de primer nivel en un evento presentado de la mano del Corte Inglés a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas se agotaron nada más ponerse a la venta. Luego hubo una ampliación cuando se levantaron las restricciones de aforo y pasó lo mismo. Así que los que queréis escuchar este Cadena 100 por ellas y no podáis asistir al Palacio de los Deportes, pues ahí tenéis vuestro lugar en Cadena 100.
Soy la que empuja mi vida, la que nunca
Están pasando más noticias en este sábado 23 de octubre que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Renovación urgente.
El Tribunal Supremo advierte de que si no se ocupan las plazas vacantes en el Consejo General del Poder Judicial, habrá 1,000 sentencias menos al año. Además, apuntan que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.
Suspendida.
De nuevo, la entrega del militar venezolano Hugo Armando Carvajal a Estados Unidos por no haberse cumplimentado correctamente un auto. Podría dar margen para que el Pollo Carvajal declare el miércoles sobre la presunta financiación irregular de Podemos.
Operación yihadista en Málaga.
Dos personas investigadas por terrorismo internacional han sido detenidas, entre ellas un joven que iba a inmolarse en el municipio de Manilva. Para ello se ha desplegado un amplio dispositivo de la Guardia Civil coordinado por la Audiencia Nacional.
Phishing.
Detenidas 90 personas en la Comunidad de Madrid por estafar utilizando este método. Conseguían los datos bancarios de sus víctimas usando correos electrónicos fraudulentos. Se hicieron con un botín de cerca de 2 millones de euros.
Y Alec Baldwin.
En su primera declaración a la policía, el actor ha asegurado que un asistente de dirección le dio el arma con la que accidentalmente mató a su directora de fotografía. El asistente mantiene que no sabía que estaba cargada con munición real.
Y en los deportes, mañana Barça y Real Madrid disputan un clásico en el que nadie se atreve a decir quién es el favorito. Los dos equipos llegan al encuentro tras un arranque de temporada más que irregular. Josep Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Llega el primer fin de semana de clásico de la temporada. Habrá que esperar hasta mañana a las 4 y cuarto de la tarde para comenzar a vivirlo en el Camp Nou. Estamos en una temporada en la que parece que la supremacía de los dos equipos, erradicada por el Atleti la pasada campaña, puede tener su continuidad este año. Y por ello, los puntos que se queden en el camino pueden ser una losa. El Barça sigue sin despejar dudas a la espera de la incorporación definitiva de jugadores que deberían ser fundamentales. Y el Madrid está protagonizando una trayectoria desigual con resultados desconcertantes y otros muy convincentes. Así que cualquiera se aventura a hacer un vaticinio. Para el Barça es la oportunidad de dar un paso que pueda marcar el devenir de la temporada. Y para el Madrid es una gran ocasión para asestar un mazazo al Barça del que le costaría mucho recuperarse. Así que alicientes no nos van a faltar. En muchos clásicos los equipos que comparecen peor salen mejor parados, pero esto no es una ley escrita ni una estadística a tener en cuenta. Todo empezará a contar cuando ruede el balón, así que no nos lo vamos a perder en tiempo de juego. Sin olvidarnos, eso sí, del Atlético de Madrid Real Sociedad. Ahí está, ni más ni menos que el liderato en juego.
No es poco. Gracias, Joseba. Así llegamos a las 8 y cuarto, son las 7 y cuarto en Canarias. La siguiente parada obligada la vamos a hacer en la isla de La Palma.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 33, 34, 38, 43, soles 3 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana se cumplen 5 semanas desde que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción en la isla de La Palma. En la mañana del fin de semana nos vamos a situar sobre el terreno. La gran preocupación pasa por saber cuál va a ser el recorrido de la principal colada. Parece que hay dos opciones, menos así lo vienen señalando desde el plan de emergencias volcánicas de Canarias, del PEVOLCA. Si transita por la parte norte, afectaría las zonas de la laguna, donde los vecinos ya durante esta misma semana, bueno, están en alerta. Los que todavía permanecen, la mayoría están evacuados de esta zona. Ese sería el peor escenario, ya que la lava destrozaría un terreno que hasta ahora se había conseguido librar. La otra opción es que se desplace más al sur, una posibilidad, para que nos entendamos, menos dañina en ese sentido. Bueno, a las 8 y 18 minutos de la mañana nos situamos ya en la isla de La Palma y se encuentra nuestro compañero Santiago Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo amanece el volcán? ¿Cómo ha ido la noche?
Bueno, pues te cuento. Yo estoy ahora mismo en el Mirador del Time, que es una zona bastante elevada de la isla, desde donde puedo divisar en la lejanía lo que es la boca de erupción del volcán, así como una gran parte de la superficie afectada por las coladas de lava, que recordemos ya es en torno a 845 hectáreas, pero ese es el dato de ayer de las 2 de la tarde, por lo tanto, algo habrá aumentado durante las últimas horas. Y desde aquí puedo contemplar, Antonio, cómo continúa la emisión de piroclastos en altura, así como la lava que sale de otra boca que está un poquito más abajo, de una manera muy intensa y con un intenso color naranja. Es, bueno, pues ahora mismo la fotografía que tiene este volcán de la isla de La Palma en una jornada de sábado en la que vamos a seguir muy pendientes de cuál va a ser la evolución de esas coladas de lava que están preocupando, que se sitúan ahora mismo en el entorno de la laguna, pero que, como bien has dicho, se prevé que evolucionen de una u de otra forma con distintos efectos.
Bueno, ahí están los datos. Santi, nos hablabas de esas 886 hectáreas, que es la cifra actualizada, la última cifra actualizada, pero que todo apunta, Santi, a que crece por momentos, aunque el avance de la lava es lento, es continuo. Y lo peor, seguimos hablando de que la lava, Santi, sigue arrasando viviendas, edificaciones, una cifra que supera ya las 2.000.
Sí, así es. Hay dos baremos, dos cálculos, por así decirlo. Uno son los datos que aporta el satélite Copernicus, que habla precisamente de más de 2.000 edificaciones, pero hay que tener en cuenta, para explicárselo a los oyentes, que dentro de estas edificaciones el satélite incluye de todo. Incluye, por ejemplo, pues la caseta del perro, incluye una piscina. Hay después un cribado de esos datos que se hace a través del catastro y que sitúa en torno a unas 1.280 las edificaciones que son destruidas. Aquí hablamos ya de casas, de viviendas, bueno, pues de otro tipo de edificaciones. Efectivamente, ahora mismo esa lava continúa avanzando, que parece que en la laguna lo hace de forma lenta. Los expertos, no obstante, consideran y saben perfectamente que volverá a retomar su actividad. ¿Por qué? Pues porque continúa recibiendo aportación de mucho flujo magmático desde el cono. Y a pesar de que la lava va perdiendo temperatura cuando se va alejando de ese cono volcánico y, por lo tanto, se va endureciendo, bueno, pues esa lava continúa llegando hasta este punto y antes o después sobrepasará los límites actuales. La clave está en saber cómo lo va a hacer. Si va por la parte norte de la laguna, que es la peor de las opciones, pues desembocaría en los barrios que fueron evacuados esta misma semana. Hablamos de La Condesa, de Marina Alta, de Marina Baja, de Cuesta Zapata, de San Borondón, estos en Tazacorte y el barrio de Las Martelas, en los Llanos de Aridane, que también fue desalojado, evacuado, mejor dicho, por la misma razón. Es la peor de las opciones, desde luego.
Vamos a ver.
La mejor, la que has comentado.
Que
vaya hacia el sur, porque de esta manera, si va por el sur de la montaña, se reencontraría con otras coladas que ya existían en este punto y de esta manera no destruiría más terreno.
Pues vamos a estar pendientes a ver por dónde evoluciona esa colada. Esperemos que por esa opción menos dañina. Santi Morollón, un abrazo.
Ojalá. Hasta ahora, buen día.
Y antes de que suene la chifla de César Lumbreras, vamos a pasarnos por el kiosco para ver qué cuentan los principales periódicos de nuestro país. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Con una foto de portada que se repite en todos los diarios, la de un gesto, en este caso de cariño. La del rey Felipe VI a su hija.
Durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, volvía la princesa Leonor de Gales, donde está cursando bachillerato desde este año, y presidía esa ceremonia junto a los reyes. La foto de portada, como decías, pues representa ese momento en el que, durante el discurso de Leonor, su padre pues le agarra de la mano. Un Felipe VI que, por cierto, ayer reclamaba ante el Teatro Campoamor de un Oviedo engalanado, como siempre para este acto, pues reclamaba, como recoge el diario ABC, la defensa firme y constante de la democracia. Por cierto, una democracia que dice el diario La Razón en su editorial, Antonio, que no se sostiene por sí sola.
Bueno, no se sostiene por sí sola y lo estamos viendo en las últimas horas con esas acusaciones graves desde el propio gobierno contra la justicia, que no, desde el propio gobierno, que no respeta la separación de poderes. Democracia en la que es esencial ese asunto, la separación de poderes contra la que dice hoy ABC, Podemos ha iniciado una ofensiva.
Y es que el otro gran tema en las portadas de hoy es el nuevo choque, discrepancias, lo llama El País en su portada, en el gobierno de coalición a cuenta de la inhabilitación del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. ¿Y por qué esa ofensiva de la que hablabas? Bueno, pues porque el Partido Morado, cuenta ABC, se va a querellar contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por hacer caso a la justicia. Directamente por eso, a la hora de retirar el escaño al diputado condenado por patear a un policía hace 7 años. Podemos, aparte de acusar a Batet, también lo hace al juez del Supremo, Marchena, le acusa de delinquir. Titula El Mundo que el partido de Ione Belarra desafía a Sánchez con ese ataque tanto a la presidenta del Congreso como al Supremo. Coincide además con el editorial del diario ABC, que asegura que Sánchez y Batet lo único que pretendían con ese irresponsable pulso al Supremo era defender a Podemos. Acusa Ignacio Camacho, además, en su columna en ABC, al presidente de sus continuos choques con la ley. Dice que son síntomas de un problema endémico de respeto al ordenamiento jurídico.
Y ese anuncio de esa querella contra Meritxell Batet por parte de Ione Belarra no deja de ser una manera de contentar a su parroquia, cuando directamente podía haber ido pedir amparo al Constitucional. Con el informe de los letrados del Congreso en la mano, no da ese paso, sino que, bueno, anuncia una querella. Y eso es para contentar a su parroquia. Hay muchas noticias relacionadas con los tribunales hoy, ¿no?
Sí, aparte de esta, por ejemplo, la del pacto de PSOE y PP para renovar órganos como el Tribunal de Cuentas, que se ha conocido esta semana, del que dice El Mundo en su portada que con esa renovación, específicamente esa del Tribunal de Cuentas, lo que se está es debilitando la causa del 1 de octubre, la del independentismo, porque salen los consejeros responsables, dice este periódico, de esclarecer los gastos del Procés y queda desactivado el fiscal. Por cierto, que de ese pacto habla este periódico en su editorial, lo cataloga como obsceno, cayendo en los peores vicios del viejo bipartidismo.
Un par de cuestiones más que recoge hoy el periódico ABC, Iván.
Por ejemplo, pues en este periódico tú lo decías, que el gobierno, la primera de esas noticias, el gobierno, obligado por la justicia, eso sí, va a devolver todas las multas del primer e inconstitucional, dice este periódico, estado de alarma, y una que atañe al Ministerio de Exteriores. Este presupuesto fondos, titula ABC, para contrarrestar a ETA y a Bildu mientras Sánchez los blanqueaba. Atribuye a un error de los funcionarios incluir dos referencias en los presupuestos de este ministerio a la necesidad de desmontar, esto entre comillas, la narrativa de ETA y sus grupos políticos afines. Referencias que desaparecieron días después.
Curioso que desaparecieran días después. Bueno, que nos subimos al tractor, Iván, porque vamos. Ya está aquí César Lumbreras, porque en la cadena COPE llega Agropopular. ¡Feliz sábado!
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.